3:13 de la madrugada. Mitad de semana. Miércoles 18 de agosto del año 2021, semana 33. Aquí comienza Diario Nacional. Por la radio pública. Y estos los títulos de tapa. Alberto y Cristina en Avellaneda con entrega de viviendas y mensajes políticos. El presidente señaló que con una pandemia de por medio, el gobierno no frenó las obras en marcha, sino que las continuó. Y Cristina Fernández de Kirchner se preguntó, ¿de qué república hablan los que armaron mesas judiciales? El presidente Alberto Fernández encabezó en el partido bonaerense de Avellaneda, en la isla Maciel, la entrega de la vivienda número 20.000, construida durante esta gestión, y presentó el plan Hábitat Integral, que permite la urbanización y la capacitación laboral para vecinos de ese barrio, además del Programa Nacional de Mejoramiento Barrial, mediante el cual se generan obras de infraestructura de servicios. Alberto, en ese sentido, expresó que 20.000 viviendas es mucho y es poco. Es mucho porque todo esto sucedió mientras el mundo se daba vuelta. Con una pandemia de por medio, el gobierno no frenó las obras en marcha, sino que las continuó y comenzó otras nuevas porque quedó al descubierto que había muchos que las necesitaban y que no podían esperar, sostuvo el presidente. Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien acompañó al presidente en la entrega de la vivienda número 20.000, se preguntó, ¿de qué república hablan los que armaron mesas judiciales? La vicepresidenta denunció la cacería de opositores que se hizo durante el anterior gobierno, en complicidad con jueces y a través de mesas judiciales. Se preguntó dónde estaban quienes hoy hablan de república cuando se perseguía y encarcelaba a opositores sin juicio. Ahora nos vienen a dar lecciones. Aquella era una república de morondanga, dijo Cristina. También expresó su deseo de superar esta forma de vincularse a través del odio en la Argentina, a la vez que subrayó que en el pasado se ha ocultado la entrega de un país y el endeudamiento sin límites de manera descarada y ostensible. El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, se refirió a los avances de los estudios para una vacuna argentina en el año 2022. El titular de Ciencia, Tecnología e Innovación adelantó que durante este año se completarán las fases preclínicas de los proyectos nacionales contra el coronavirus. Hay tres que están avanzando: el de la Universidad de San Martín con el CONICET, el Instituto Leluar, que trabaja con la plataforma de adenovirus, y otro de la Universidad de La Plata, a cargo del investigador Guillermo Docena. La precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz señaló que pese a la pandemia estamos mejor que cuando gobernaba Macri. La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires aseguró que estamos en la puerta de salida de la pandemia y mejor que cuando gobernaba Macri. Estamos construyendo trabajo y obra pública. Hay una reactivación que se nota en la industria y el comercio. Queremos volver a ser felices. En cada recorrida salimos con la frente bien alta, con aciertos y con errores. Pusimos las prioridades en la Argentina. Vamos a crecer con un proyecto de país, destacó Victoria Tolosa Paz. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por su parte, dijo que Alberto pidió perdón en 24 horas. Macri nunca pidió perdón por su fracaso. Massa subrayó que nunca vio al gobierno de Macri pedir perdón por endeudar a la Argentina al hablar en un acto junto al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y en el mismo sentido reafirmó que Alberto pidió perdón en 24 horas, mientras que Mauricio Macri nunca pidió perdón por su fracaso. El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, rechazó los aumentos dispuestos por Empresa de Comunicaciones. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, rechazó los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró el vicepresidente de la dependencia oficial, quien además afirmó que hay un derecho universal a poder estar comunicado y conectado. El Estado tiene que garantizar el acceso equitativo a este derecho, por eso el decreto de necesidad y urgencia. Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deportes, en diálogo con la radio pública, señaló que en turismo estamos con números similares a la prepandemia. Y también elogió el programa Previaje para poder llevar a cabo las vacaciones en distintas regiones del país. Homenaje a San Martín, habló el presidente Alberto Fernández, quien dijo que fue un modelo de entrega y dedicación en la lucha y en la paz el Libertador General San Martín. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el 171 aniversario del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín en el partido homónimo de la provincia de Buenos Aires. Tras recordar al padre de la patria, el mandatario expresó que el mundo estudia a San Martín como un estratega militar único y señaló que fue capaz de cruzar los Andes solo motivado por la idea de ser libres. Lo recordamos con amor, respeto y admiración, una figura inmensa y singular, dijo, y agregó que la imagen de San Martín muy pronto volverá a estar en nuestros billetes junto a otros próceres. En tanto, el historiador Norberto Galasso expresó que San Martín tenía una concepción avanzada para la época. En el 171 aniversario de la muerte del Libertador, el historiador habló sobre el padre de la patria y recordó algunos momentos de su vida. Sostuvo que el prócer era un escéptico filosófico y tenía una concepción bastante avanzada para la época. Y agregó, era un hombre influido por la Revolución Francesa. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, otros 300 muertos y 8.172 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas. Suman 109.405 los fallecidos y 5.096.443 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria agregó que son 3.502 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 50,2% en el país y 48,2% en el área metropolitana Buenos Aires. 4.767.041 ya recibieron en alta médica, en tanto 219.997 casos permanecen activos. Ayer martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.113 casos, en Córdoba 1.383, en Tucumán 670, en Santa Fe 659, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 496, entre otras jurisdicciones. En tanto, en Córdoba, 5 casos nuevos de coronavirus de la variante Delta y ya son 45 en total con esa cepa. Según el informe oficial, no se conocieron nuevas internaciones de pacientes que tienen esa variante en la India, mientras que continúa internado en terapia intensiva el denominado paciente cero, el hombre que regresó de viaje de Perú que no respetó el aislamiento obligatorio y generó un brote de contagios intrafamiliares. De los nuevos casos confirmados ayer, se conoció que se trata de una mujer que llegó de viaje desde Japón y los cuatro restantes relacionados a una familia cuyo nexo epidemiológico se encuentra en investigación. A todo esto, digamos que más de 2.300.000 dosis de Sinopharm llegarán esta semana al país. Las inyecciones arribarán en tres vuelos de Lufthansa. El miércoles lo harán 819.200, el jueves 716.800 y el sábado 768.000. De esta manera la Argentina superará las 47 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. La médica y el enfermero ratificaron que Chano estaba muy agresivo, violento y con una cuchilla. El ex líder de Tan Biónica aún no se encuentra en condiciones de declarar ante el fiscal Martín Soca, ya que según su médico tratante, atraviesa un estado de labilidad. La industria creció un 3,9% en julio y se empieza a recuperar sectores más golpeados por la pandemia. Los indicadores de consumo relevados por la muestra manifestaron signos de recuperación en los rubros más afectados, como actividades turísticas e indumentaria y calzado. En Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó masacres de civiles por parte de la dictadura de Jeanine Áñez. El presidente Lucho Arce Catacora recibió el estudio elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de los actos de violencia contra civiles que llevaron a cabo la policía y las Fuerzas Armadas tras el derrocamiento de Evo Morales. Los hechos sucedidos en Sencaya y Secaba dejaron al menos 37 muertos durante los primeros días de la dictadura genocida de Áñez. En deportes, de Liga Profesional de Fútbol, Sebastián Battaglia quiere un equipo con identidad de juego. El flamante entrenador de Boca, quien reemplazará a Miguel Ángel Russo, indicó que van a intentar realizar una buena presentación frente a Patronato el sábado en La Bombonera. En el exterior, según un vocero talibán, para las mujeres el velo será obligatorio en Afganistán, pero no el burka. El burka no es el único hijab, velo, que pueda llevarse. Existen diferentes tipos de hijab que no se limitan al burka, declaró Suhail Sahin, vocero del buró político talibán en Doha. En Perú, Pedro Castillo perdió a su canciller. Renunció Béjar, cuestionado por unas viejas declaraciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, presentó su dimisión ante el presidente Castillo a horas de haber abierto una áspera polémica por unas afirmaciones realizadas en febrero en las que atribuyó a la Marina de Guerra el inicio del terrorismo en el país. Béjar duró en su cargo solo 19 días de gestión. Galardón Paca Paca fue premiado en el festival Com Kids por un capítulo de samba. El episodio galardonado se remonta a Buenos Aires de 1812, donde Nina sueña con imágenes de África, travesías en barco y una canción de cuna. Le cuenta samba que quiere conocer a su padre, que trabajaba en una fábrica de ladrillos y fue llevado a La Pampa. Son temas que habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. aquí, como todos los días, abriendo la puerta del Diario Nacional. En duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. La radio pública y la 50 en todo el territorio continental e insular del país. En Córdoba somos AM750 y FM100.1. Bueno, y en una madrugada cálida en Córdoba, un saludo en La Plata a mi querida compañera, enorme profesional ella, conocedora como nadie de todas las madrugadas del país, Sonia Ferraris, buen día.
Muy, pero muy, pero muy, pero muy buena madrugada, mi querido Claudio César Orellano, bienvenido vos y todos los amigos y amigas que se suman a nuestro diario una vez más.
Bueno, ¿cómo andamos? Contame cómo andan las cosas por allá, porque acá tenemos una jornada muy cálida. Ayer tuvimos una temperatura de casi 30 grados, anteayer, ayer 28 y medio aproximadamente, y ahora en la madrugada estamos con 19 grados 6 en estos momentos.
Qué lindo, con ganas de irme a Córdoba unos días, ¿eh? Así estamos.
Aprovechá porque después va a venir un descenso para la próxima semana, como siempre, ¿no? Que hay, bueno, no hay cuerpo que aguante toda esta histeria del tiempo, ¿eh?
Hagamos caso entonces a eso de vivir intensamente el presente, el momento, el hoy, el aquí y el ahora. Aquí en La Plata tenemos 10 grados y algunas décimas, ¿eh? Nada más de temperatura, 8 grados y medio de térmica, mucha niebla para no perder la costumbre estos días, y el pronóstico que indica, eso sí, un miércoles con 22 grados de máxima, Claudio. En la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, la temperatura en este momento también, elevado el porcentaje de la humedad, ronda el 95, y el pronóstico indica una máxima de 23 grados, hoy con niebla durante la mañana hasta cerca del mediodía.
Bueno, mira, acá te comento, 19.6, hace un ratito teníamos 27, te quiero comentar, 19 grados 6 en estos momentos aquí en Córdoba, 66% la humedad, 960, decimal 2 la presión, viento del noreste a 5 kilómetros, cielo despejado total, la máxima estimada para hoy en alrededor de 33 grados, ¿sí? Así que wow, vamos a tener una jornada muy veraniega, con cielo ligeramente nublado por la mañana, que se va a prolongar también por la tarde, y hacia la noche parcialmente nublado. Ya mañana va a bajar bastante la temperatura, pero vamos a tener máximas que van rondando entre los 22 y 24 grados, esto hasta el lunes, ¿eh?
Bueno, bien, hay que aprovechar entonces, como decíamos, estos días que se vienen. Sobre la ciudad de Buenos Aires también, a partir del próximo domingo ya estarían descendiendo las máximas, algunos grados, no superarían los 16, pero sí tenemos, como te decía, para hoy pronosticada una máxima de 23 grados, para mañana jueves una máxima de 20 y para viernes y sábado una máxima de 19 grados.
Perfecto, digo, ya serán los últimos coletazos de este invierno, se me ocurre, por lo menos acá en Córdoba, que muchas veces estamos acostumbrados a que agosto ya empiecen los días más cálidos, y de hecho ha habido una demostración palmaria en estos días de que hizo calor, ¿eh? Así que bueno, serán los últimos coletazos del invierno, ¿no? Que pase rápido el invierno, que pase rápido.
Probablemente así será, Claudio.
Así que bueno, ¿cómo anduvo el día? ¿Cómo anduvo el día?
Bien, bueno, ayer ausente con aviso a las autoridades pertinentes debido a unos estudios, análisis que no podían esperar, y bueno, viste, claro, que cuando uno necesita muchas horas de ayuno y necesita algunas cositas a tener en cuenta el día anterior, bueno, es mejor un descanso para que todo salga bien, así que por eso la ausencia, pero bien, gracias a Dios, en líneas generales fue un lindo día.
Perfecto, un día productivo, ¿eh? Un día productivo. Bueno, yo me he dedicado a descansar finalmente. Pensaba salir hoy, pero finalmente desistí. Me abrumaba un poco el cansancio, decidí descansar. Me vino bien, después sí, mucho ruido en la mañana. Tengo acá una obra al lado de prácticamente de mi departamento, una obra de una casa que tengo acá al lado. Estaban a los gritos los muchachos hoy, es decir, trabajaban a los gritos, ¿no? Entonces sentía voces como que estaban en el pasillo, ¿viste? Cada hora me despertaban estos muchachos que gritaban, no hablaban fuerte, gritaban. Así que bueno, pero no importa. No tienen tampoco responsabilidad que uno duerma a contramano de ellos, ¿no? Así que bueno, son las reglas del juego. Cuando uno duerme en el día, ¿no? Uno es un medio murciélago o medio búho, entonces, bueno, duerme de día. ¿Qué se le va a hacer? Son etapas que le toca a uno en la vida, pero a mí me gusta dormir de día. A mí me gusta mucho la noche. Quiero decir que a mí me gusta mucho la noche. Yo soy muy, muy nochero, me gusta la noche, quiero decirte. Ni te cuento cuando no había pandemia, ¿no? Era de salir bastante, digo, ¿no? No digo los lunes, los martes, o los miércoles, pero del jueves al sábado, ponerle la firma que algún espectáculo musical o alguna cenita, siempre había, ¿eh? Siempre me salía de paseo por Córdoba. Como debe ser, digo, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, vas a ver que de a poquito vamos a recuperar todo eso que, como decimos, ¿eh? Como insistimos, se nos arrebató la pandemia hace casi 2 años.
Bueno, la buena noticia, lo que habíamos apuntado hace un ratito, Sonia, que están llegando ya más 2 millones de dosis de Sinopharm en 3 vuelos de la aerolínea alemana Lufthansa en estos días. Así que, bueno, es una gran noticia. Forman parte de los 8 millones que van a llegar en este mes de agosto y otros 8 millones en el mes de septiembre. Y seguramente también, tengo entendido, si no me equivoco, que van a llegar también partidas de AstraZeneca, ¿eh? En realidad van a llegar 3 millones de vacunas en 3 días, las que habíamos apuntado de Sinopharm, naturalmente, y también está prevista la llegada de 800.000 dosis de AstraZeneca, ¿eh? Así que, muy bien. Son noticias muy buenas, positivas, y por eso, bueno, tengo la intuición de que en cualquier momento, tanto vos como Gastón, como todos los seres queridos que nos rodean, van a ser convocados rápidamente para una segunda dosis, ¿eh?
Probablemente ahí llegue la nuestra, no me cabe ninguna duda. La segunda dosis, ¿no? Por supuesto.
Claro, totalmente. Y ya, bueno, ya el 10, digamos el 25% de la población ya tiene el esquema total de vacunas, ¿eh? Estamos hablando de 25, digo bien, a ver, el 25% estamos hablando de más de 10 millones de personas, ¿sí? Con el esquema completo. 326, Sonia, vamos recordando, si te parece bien, los números para que ya los compañeros, las compañeras, compañeres, se comuniquen con la radio pública, con el Diario Nacional.
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp, ya nos ponemos en línea, y para dejar mensajes grabados, como siempre, recuerden, nuestra línea nacional está disponible, hay 30 segundos para escucharlos en el 0810-222-0870.
Bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestra rutina periodística diaria, lo que decíamos en los títulos de tapa, Alberto y Cristina, acompañados por los precandidatos a diputados nacionales, por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, acompañados por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo Productivo y Hábitat, Jorge Ferraresi, estuvieron presentes, también estuvo Máximo Kirchner, el presidente del Bloque del Frente de Todos, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, bueno, todos ellos presentes en un acto de la entrega de vivienda número 20.000, y hubo, naturalmente, mensajes políticos también muy importantes, muy impactantes, donde el presidente señaló que con una pandemia de por medio, el gobierno no frenó las obras en marcha, sino que las continuó. Y Cristina se preguntó de qué república hablan los que armaron mesas judiciales. Lo decíamos, el presidente de la Nación encabezó en la isla Maciel, en el partido de Avellaneda, la entrega de la vivienda número 20.000 construida durante esta presidencia, y presentó el plan Hábitat Integral, que permite la urbanización y la capacitación laboral para vecinos de ese barrio, además del Programa Nacional de Mejoramiento Barrial, mediante el cual se generan obras de infraestructura de servicios. Allí Alberto dijo, aún con la pandemia de por medio, no paramos no se frenaron las obras en marcha, sino que se las continuó y comenzaron otras nuevas, porque quedó al descubierto que había muchos que las necesitaban y que no podían esperar, sostuvo el presidente.
Miren, hoy estamos entregando, desde el día que asumimos, aquel 10 de diciembre del año 2019, la vivienda número 20.000. Y es mucho, la verdad es mucho, y es poco. Es mucho porque todo esto ocurrió en un tiempo donde el mundo se dio vuelta como consecuencia de una pandemia. Ahora, la pandemia también nos dejó al descubierto, como sabe el padre Paco, como saben muchos otros sacerdotes que están en villas y trabajan en los barrios populares, dejó al descubierto que había muchos que necesitaban, que no podían esperar que la pandemia termine para encontrar solución a sus problemas, y que inclusive había familias enteras que necesitaban de un techo para poder sobrellevar mejor el tiempo de la pandemia. Con una pandemia de por medio, nosotros no paramos. Dije en campaña que iba a crear un Ministerio de la Vivienda para que hubiera alguien que pensara exclusivamente en el techo de los argentinos y las argentinas. Y allí, perdónenme, les robé el intendente. Jorge, que además de haber sido un gran intendente, es un extraordinario ministro, tiene algo más valioso que es hincha de Argentinos Juniors, pero lo dejo en un costado. Jorge, entendió mejor que nadie lo que yo quería que hagamos. Y imprimió una velocidad a la gestión increíble. Y allí, Cristina, empezamos a darnos cuenta que cuando vos dejaste el gobierno, había 11.000 casas así y en un estado de terminación más avanzado. Y empezamos a preguntarnos por qué esas casas estaban así desde diciembre del 2015. Y la verdad que hasta el día de hoy nos lo preguntamos con Jorge y nunca encontramos una respuesta sensata. ¿Qué hizo que no entreguen esas casas? Sabiendo que hay miles de familias que necesitan un techo que los proteja. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron. Lo único que hicieron en ese tiempo fue promover un sistema de créditos, que llamaron los créditos UBA, donde cayeron alrededor de 100.000 familias argentinas y se metieron en un problema increíble. Habrán pensado que con esos créditos UBA el mercado iba a resolver el problema de la vivienda. Tal vez creyeron ellos, porque ellos creen mucho más en el mercado que en un Estado presente, tendiéndole la mano a los que más necesitan. Pero nosotros no. Nosotros creemos otra cosa. Nosotros creemos, estamos convencidos, estamos seguros que el Estado debe estar al lado de los más postergados, porque si no, no hay forma de equilibrar la balanza. Algunos pocos ganan mucho y algunos muchos pierden mucho.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, un muy buen discurso del presidente, con una pandemia de por medio. El gobierno no frenó las obras en marcha, dijo, sino que las continuó y comenzó otras nuevas, porque quedó al descubierto que había muchos que la necesitaban y que no podían esperar, sostuvo. Dije en campaña que iba a crear el Ministerio de la Vivienda para que cada argentina tenga su techo, siguió, y señaló que cuando llegamos nos dimos cuenta que había casas sin terminar desde diciembre del año 2015. Gran discurso del presidente de la República, y también acompañado por la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, que refiriéndose a la etapa macrista, se preguntó de qué república hablan los que armaron mesas judiciales, de qué república hablan. La vicepresidenta denunció la cacería de opositores que se hizo durante el anterior gobierno en complicidad con jueces y a través de mesas judiciales, y se preguntó dónde estaban quienes hoy hablan de república cuando se perseguía y encarcelaba a opositores sin juicios. Ahora nos vienen a dar lecciones. Aquella era una república de morondanga, dijo Cristina.
La última vez que estuvimos acá fue hace poco más de 5 años. Vinimos a visitarlo a Paco Olveira y a los curas de Opción por los Pobres, 6 días antes nos habían citado a Comodoro Py con Axel, a mí también como expresidenta, Axel como exministro de Economía, por aquella causa armada entre gallos y medianoches, o entre opositores y jueces mejor, ¿no? Porque gallos y medianoche no arman ninguna causa, vamos a hablar sin eufemismos en la Argentina, por favor. Bueno, y allá fuimos en una movilización maravillosa que nunca me cansaré de agradecer a aquellas organizaciones políticas que contra viento y marea, bajo presiones y amenazas, fueron a acompañarme allá a Comodoro Py abajo de la lluvia. Nunca los voy a olvidar y nunca me voy a cansar de agradecerlo. A los 6 días vinimos acá y también la gente maravillosa. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes. A los que hoy hablan de la República, ¿dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? Esto que hoy estamos sabiendo y que... ¿dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo y nos vienen a dar lecciones de República. ¿Qué República era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga. Los errores, las fallas que cualquiera puede cometer. Y esto no significa ni disculpar, ni minimizar, ni querer banalizar. No, al contrario, todos saben de qué estoy hablando. Todos saben de qué estoy hablando. Todos saben que si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares, yo no estaría acá. Y sin embargo no ha pasado nada y no he escuchado ningún escándalo. Todos saben que si mi hermana hubiera dicho, Cristina es una falsa, una hipócrita, tiene dinero en el exterior, sería un inmenso escándalo repetido hasta el cansancio en cuanto a radio, televisión, medio, hay. Nada de eso ocurre. El poder no se cuestiona a sí mismo. El poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores.
Ahí está la palabra de la vicepresidenta, dos grandes discursos, sin lugar a dudas, el del presidente Alberto Fernández y el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, brillante. Cristina recordó la cena del expresidente Macri en Olivos con la ex titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, que fuera publicada en estos días en la red social Twitter, y aseguró que fue de 45 mil millones de dólares esa cena, e ironizó sobre otras cenas que habrán salido más baratas. Y también señaló, Alberto, vos tranquilo, poné en orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes, y metele para adelante, finalizó la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. 3:37 de la madrugada, en un rato vamos a reiterar estos dos grandes discursos, tanto el del presidente como el de la vicepresidenta. 3:37 de la madrugada, decíamos, en la ciudad de Córdoba, en la capital mediterránea, 19 grados 6, 66 es el porcentaje de humedad, cielo despejado, la máxima 33 grados. Levántame cortina, Mónica Lisi. para escuchar a mi querida Sonia Cristina Ferraris?
Para escuchar que empezamos a agradecer, Claudio, a quienes van dando sus presentes a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de miércoles. Mario, como siempre, desde San Luis, canta su presente, nos envía una frase. Hoy el consejo del día, mira, di lo que te molesta cuando te moleste y no cuando te harte. Así podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus mejores ofensas. ¿Cuánto es cierto, por Dios? Un beso enorme para Mario, entonces.
Abrazo.
Por aquí nos dicen, hola, buen día, Claudio, querido, aquí vamos, saliendo de Picún Leufú, buen día, Sonia, ¿cómo estás? Hoy llevando vacunas rusas y AstraZenecas, arrancando la semana, cielo nublado por aquí, poco viento, 8 grados marca el termómetro del camión, nos dice Alejandro, nuestro compañero incondicional de cada madrugada, hoy, como decía entonces, llevando esperanzas, rusas y AstraZenecas, Claudio.
Bueno, nos alegramos, Ale. Como siempre, haciendo patria y haciendo, y naturalmente, un valioso aporte al pueblo argentino a través de tu laburo, de ese inmenso laburo que haces todas las madrugadas arriba de un track, ¿no? Arriba de un track, trabajando por la patria.
Hola, queridos amigos, firme con las madrugadas del Diario Nacional, un lujo, gran abrazo para toda la barra, nos dice Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, como siempre allí presente. Hola, equipazo de Radio Nacional, querida Sonia y querido Claudio, les deseo mucha fuerza en este miércoles, siempre los escucho atentamente, Julio Mazo de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Hola, soy Luchito. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia, se te extrañó ayer, dice. Desde Río Grande, Tierra del Fuego por aquí, lluvia en el campo, mucho barro y agua, y trabajando, como siempre, en el petróleo. Claudio, un pronóstico para hoy, gana River.
O se queda bueno, qué confianza, está bien, ojo. River siempre puede dar algún paso adelante, ¿eh?
Éxitos, cuídense mucho, Luchito, entonces, presente desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, abrazo fuerte también para él.
Bueno, un abrazo para Lucho. Bueno, quiero mandarle un gran abrazo a mi querida amiga, la doctora Valeria Carreras, que está despierta por estas 2 horas, seguramente escuchando el Diario Nacional, también a la querida compañera Nancy, de Villa María, que es socia fundadora, Nancy, quiero comentarles, socio fundadora de la cooperativa, ahora te voy a decir bien, de la cooperativa de trabajo Comunicar, periodista del Diario del Centro del país, un gran diario que sale por Villa María, así que le mando un abrazo grande a Nancy, y también a la querida Lili Izaguirre, enorme cantante, cantora, junto con Cuchi Gochea, hacen Dando una Mano Nacional en la folclórica los sábados de 13 a 14, también sigue el Diario Nacional, así que un abrazo grande para todos ellos, un abrazo grandote. Querida Sonia, ha llegado el momento de recorrer el país.
Muy bien, Claudio, empezamos entonces nuestro viaje musical, en este caso desde Jujuy, llega el hombre de Humahuaca, mira, José Simón, con una cueca boliviana de Jaime Dávalos y Jaime Torres, Taquiña.
ay de mí, pobre mi corazón, amante constante, soñando tu verdor, amante constante, soñando tu verdor, volveré los ojos a cerrar. Del verde aquí, mi casa al recordar, pureza, cerveza, verde del avenal, pureza, cerveza, verde del avenal.
Los sonidos del centenario. La noche, la ternura, vos y ella, la luna, las siete lunas de Crandall. Este espacio que le dedicamos amorosamente a nuestro folclore porteño, ¿no? Urbano. Y yo, Nora Perlé, haciendo de puente entre usted y esa música que a usted tanto le gusta y ama. Nacional, celebrando el centenario de la Gran Radio Argentina. Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120-0800-222-1002. Argentina Unida. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿A quién lleva de copiloto cuando va a Mar de las Pampas? ¿A Massa, Alberto o a Cristina?
Alberto.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
¿Y a quién le compraría un auto usado ahora que tiene que competir contra ellos? ¿A Santilli o a Manes?
No lo sé.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Era Daniel Arroyo, precandidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos y además actual ministro de Desarrollo.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cascabelito, ríelo, tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón.
Escuchamos a Roberto Rufino en la orquesta del maestro Carlos Di Sarli con un tango del año 1924 de José Bor y Juan Andrés Caruso, Cascabelito.
Muy bien, segunda secuencia musical con el gran Roberto Rufino, que alguna vez fue socio de Romay y juntos compraron la entonces LS10 Radio Libertad, y ahí con el maestro de Bahía Blanca, don Carlos Di Sarli. 3:50 de la mañana, recordamos datos del tiempo para Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, hay neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros, la temperatura es de 12 grados 7 décimas y la humedad del 95%, 23 grados, la máxima prevista para hoy con cielo parcialmente nublado. En La Plata y zonas aledañas tenemos el cielo parcialmente nublado también, hay niebla que reduce la visibilidad, en este caso a 600 metros. 9 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 98%, Claudio.
Bueno, muy bien, querida Sonia, acá 19 grados 6 décimos, 19,6, 66% la humedad, cielo despejado, máxima 33 grados. Y seguimos naturalmente con el resumen informativo de las últimas 24 horas y lo que vaya sucediendo seguramente en las próximas. Habló Roberto Salvarez, el ministro de Ciencia y Tecnología, refiriéndose al avance de los estudios para una vacuna argentina en 2022. El titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación adelantó que durante este año se completarán las fases preclínicas de los proyectos nacionales contra el coronavirus. Lo escuchamos.
Tenemos uno del Instituto Leluar con el dirigido por Podgeiser, que es un investigador del CONICET en el Instituto Leluar. Ahí trabajan con un adenovirus. También tienen una empresa asociada que se llama Vaccine. Se están presentando también a un subsidio de $600,000 que tiene el Ministerio a través de la agencia de I+D+I que está financiando. El otro, que es también avanzado, el de la Universidad de La Plata, que está ahí trabajando el investigador, el líder del proyecto es Docenas, es un inmunólogo que también tienen un proyecto en desarrollo.
Esto, hay otro proyecto. Sí, esto no podría hacerse, cuando me habla de $600,000 y me habla de el dinero, no podría hacerse sin la ayuda del Estado, ¿no? En ese sentido, ¿el Estado está presente y cuánto está aportando en porcentaje para generar este desarrollo?
Mirá, en todas estas etapas estamos financiando todo el desarrollo, ¿no? O sea, vos pensás que la etapa preclínica debe superarse para que los laboratorios luego tengan una posibilidad de pensar en la producción. Así que en esta etapa el Estado está poniendo prácticamente $600,000 por proyecto. Te comentaba el de La Plata, también hay uno muy interesante del INTA, Bariloche con Vagó, otro de Andrea Gamarni, que está moviendo también del Instituto Leluar, con el INTA y el INTI. Bueno, tenemos varios proyectos, todos muy interesantes. El financiamiento es por ahora del Estado, $600,000 por proyecto, para que puedan completar las etapas preclínicas. Y el más avanzado, ya podemos vislumbrar que, de ir todo como viene, el año que viene ya podríamos entrar en una fase 1-2, o sea, ya en humanos, y ahí sí ya tenemos un laboratorio que está dispuesto a fabricarla.
La palabra del titular de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, en diálogo con el programa Ahí Vamos. 3:53, primera información del deporte, del fútbol, el resumen deportivo a cargo de nuestro querido hombre de pasión nacional, Eladio Arregui. Buen día, Eladio, en el aire.
Hola Claudio, qué gusto saludarte. Bueno, lo más importante de hoy tiene que ver con la presentación de River buscando las semifinales de la Copa Libertadores de América con transmisión de Radio Nacional y Víctor Hugo a partir de las 21. El encuentro comienza 21:30 en el estadio de Atlético Mineiro, allí en Belo Horizonte. Armani, Casco, Paulo Díaz, Martínez, Angileri, Enzo Fernández, De la Cruz, Usculini, Julián Álvarez, Brian Romero y Suárez, la probable formación millonaria. River debe ganar el partido para tener chances de pasar a la próxima ronda. Ganando 1-0 habrá penales. Si gana por más diferencia, es decir, marca más de un gol y gana el partido, se va a clasificar. Sebastián Battaglia fue presentado como nuevo técnico de Boca hasta diciembre. Dijo que quiere que Boca realmente sea protagonista. Veremos cómo le va. Su primer partido será el fin de semana ante Patronato. Central perdió 1-0 con Bragantino en Brasil y quedó eliminado el conjunto rosarino de la Copa Sudamericana. Palmeiras, por la Copa Libertadores, goleó a San Pablo 3-0 y es el primer semifinalista. Espera el vencedor de Mineiro River para saber con quién va a jugar las semifinales. En la recorrida por los otros equipos, el puntero del campeonato Independiente, en las últimas horas Sebastián Sosa dijo: quiero dejar una huella y ser campeón con el rojo. El viernes recibe a Defensa y Justicia a las 20:15. En San Lorenzo continúan los problemas, si llega una oferta por los romeros serán transferidos. En Racing, Correa y Copetti serían titulares ante Arsenal de Sarandí el próximo sábado. Cerramos con Lionel Messi. Aparentemente podría jugar algunos minutos el próximo viernes ante el Brest en la Liga Francesa. El partido comienza a las 16 de nuestro país. Por allí, Claudio, lo más importante del día, lógicamente haciendo foco en lo que será la presentación de River en Belo Horizonte para tratar de ser el único equipo argentino que acceda a una semifinal de un torneo internacional. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a todos.
Gracias, querido Eladio. Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional en el Diario Nacional. Muchísimas gracias, querido. Nos escuchamos en el día de mañana. 3:56 en toda la República. La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, aseguró que estamos en la puerta de salida de la pandemia y estamos mejor que cuando gobernaba el expresidente Macri. Estamos construyendo trabajo y obra pública, resaltó Victoria Tolosa Paz en diálogo con la radio pública.
Estamos mejor que cuando gobernaba el expresidente y la exgobernadora, ¿no? Eso se palpó el fin de semana, yo recorrí los centros comerciales en el previo del Día de las Infancias, digo Los Hornos, una localidad muy popular de La Plata, y los propios comerciantes que decían, estamos mejorando, estamos vendiendo, estamos cada día un poquito mejor. Y eso se refleja no solamente porque estamos construyendo una Argentina basándonos nuevamente en la posibilidad de generar trabajo, y que ese trabajo tiene que ver con la obra pública, tiene que ver con haber hay una mirada estratégica para que la banca pública en la Argentina apuntale a nuestras pymes, apuntale a la producción, la capacidad instalada de las plantas. Se empieza a ver una reactivación que se nota en la capacidad de las textiles, en el entorno automotriz, en el entorno del plástico, en la metalmecánica, se nota en el comercio, el aumento de las ventas para el Día del Niño, en el Día de la Niña, han sido realmente muy por arriba, más de 20 puntos arriba de lo que había sido en el 2019. Entonces, reconocemos que no estamos en la panacea, reconocemos que el salario tiene que seguir creciendo posiciones, esto es que podamos tener con un salario los bienes y servicios que necesitamos para ser felices, y eso es mucho más que comer y pagar las cuentas. Y creo que hay puesto una esperanza muy grande en el proyecto de Alberto, de Cristina y de Axel y de Verónica para poder lograr esto que alguna vez se palpó en la Argentina y que está muy presente. La manera de ser felices es la frase que más se repite en la calle, que más lo ponen en una mirada de mucha esperanza. Si ustedes sintieran lo que sentimos nosotros en cada caminata, en cada recorrida, saldrían como salimos nosotros con la frente bien alta a defender un gobierno que con aciertos y con errores ha puesto las prioridades muy claras en Argentina y no nos van a doblegar. La Argentina va a crecer con un proyecto de país federal, productivo, generador de millones de puestos de trabajo que lo que vinimos a hacer.
Ahí está la palabra de Victoria Tolosa Paz al señalar que en cada recorrida salimos con la frente bien alta, con aciertos y con errores pusimos las prioridades en la Argentina. Vamos a crecer con un proyecto de país, destacó la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. Ahora, los conceptos vertidos por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, lo vamos a escuchar a través de LT14 Nacional. General Urquiza de Paraná, dijo Massa, Alberto pidió perdón en 24 horas, Macri nunca pidió perdón por su fracaso.
Es de un hombre de bien, como hizo nuestro presidente, pedir perdón. Yo me pregunto a los que cerraron escuelas, abandonaron hospitales, endeudaron en un minuto y medio 10 generaciones de argentinos, abandonaron la obra pública, dejaron 100.000 viviendas sin terminar, prometieron el impuesto a las ganancias eliminado y lo duplicaron. ¿Cuándo le van a pedir perdón por su fracaso a los argentinos y a las argentinas? Porque el presidente tardó 24 horas en pedir perdón. Y en realidad vemos que quienes pretenden construir la alternancia de gobierno, lo único que hacen es esconder al señor que fracasó y cruzar candidatos de un lado al otro para ver si pueden disimular ese fracaso.
La palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien participó de un acto junto al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. Escucharon el último top que nos indicó las 4, hora oficial Argentina, tiempo de noticias, síntesis informativa en la voz del compañero y amigo, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Alberto Fernández encabezará la reunión inaugural por el Censo 2022. El encuentro será en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada y estarán el Ministro de Economía y el Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Asimismo, asistirán otras autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Gisela Marciota destacó el compromiso del gobierno y del Congreso en políticas de género. Agregó que se debe avanzar para transformar en leyes todos estos programas que tiene el Ministerio de Mujeres y Diversidades. Dijo que las políticas tienen que ser del Estado, las transformaciones a largo plazo y que nadie las pueda borrar de un plumazo.
Deportes. Hablamos de atletismo. Comienza el Mundial de Kenia y habrá 5 participantes argentinos. Ellos son Luciana Gómez Iriondo en Garrocha, Tomás Mondino y Bautista Diamante en 100 y 200 metros llanos, respectivamente, Sebastián Tomasi en martillo y Dylan van der Hoek en 3.000 metros con obstáculos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 10 grados 4 décimos, humedad 67%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 12 grados 7 décimos, humedad 95%, el cielo se encuentra algo nublado con neblina.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Es Nacional.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabes que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, los hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí.
Momento sensible en el Diario Nacional, de la mano de Rosana. Si tú no estás aquí.
Muy buen comienzo de la segunda hora, esta secuencia musical con Rosana, y el momento sensible, el momento romántico, como todas las madrugadas a esta hora, después de las 4 de la mañana, 4 y 7 en toda la República, ya nuestra segunda hora en mitad de semana, ya estamos en el miércoles 18 de agosto del año 2021, recordando cómo está el clima por la zona del área metropolitana Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado, hay neblina sobre la ciudad de Buenos Aires, que reduce la visibilidad a 8 kilómetros. 12 grados, 7 décimas la temperatura, Claudio, la humedad 95%, y en La Plata y alrededores, 9 grados 4 décimas la actual, la humedad 98%. También el cielo está parcialmente nublado, en este caso con niebla que reduce la visibilidad en algunos sectores a 600 metros apenas.
Perfecto, otra vez, qué tremendo, 600 metros. Bueno, tremendo, tremendo, siempre en La Plata, atento con eso, atento a lo que dice Sonia cada hora, cada minuto, cada segundo. 4 y 8, vamos recordando las líneas nacionales, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, y la línea nacional para dejar grabados, 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba, 19 grados 6 décimos la temperatura, 66 la humedad, ya vamos a actualizar los datos, el cielo despejado, la máxima estimada para hoy 33 grados, se habla de cielo ligeramente nublado por la mañana y la tarde, hacia la noche parcialmente nublado. Bueno, nos acompaña ahora, en lugar de Mónica Lisi, en la operación técnica, Dalila Cáceres. En el control central, Gustavo Contreras, el querido Gustavo Contreras, quien le manda un abrazo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, el toque final siempre lo da nuestra querida Sonia. En los deportes, los hombres de Pasión Nacional, Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Gerr y Lautaro Villamor. En la compaginación y edición de las notas que estás escuchando en este diario, nuestro querido David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación, en estudios, en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en Buenos Aires, el príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich, a quien también le mando un abrazo. Bueno, hablo todo el día con Gastón, pero yo le mando un abrazo igual, a mi querido Gastón. Naturalmente, Sonia Ferraris, Claudio Orellano, los acompañan hasta las 6 de la mañana con este gran equipo del Diario Nacional, desde Córdoba, desde La Plata, desde Buenos Aires, estamos en todos lados, y acompañando a los queridos amigos camioneros en todas las rutas del país. Bueno, algunos de los temas, algunos de los títulos, estoy leyendo acá el portal de Página 12, Melisa Molina titula La Unión hacia la Fuerza, Alberto Fernández encabezó un acto con Cristina, el Frente de Todos aprovechó la entrega de la casa 20.000 desde que empezó su gobierno para mostrar su unidad y capacidad de gestión de cara a las elecciones. El respaldo al presidente cruzó los discursos de Massa, Kicillof y Cristina Kirchner, que resaltó que las fallas de una fuerza popular se magnifican para indignar. Hay que resolver los errores y meterle para adelante, concluyó Cristina. El shock de deuda que Macri no vio. Argumentos del expresidente negando su responsabilidad en la crisis externa. Una nota de Raúl de la Torre. Bueno, ustedes saben que Macri niega la deuda externa. Niega la deuda que generó durante su gobierno, ¿no? Niega el préstamo del FMI. O te dice que el FMI le dio esa plata para ayudarnos. Lo cierto es que la plata no se vio nunca. La plata se fumó, desapareció. Macri es un gran fabulador, un gran mentiroso. Es el rey de la mentira, Macri, ¿no? Entonces, el shock de deuda titula el Rulo de la Torre que Mauricio Macri no vio. Los argumentos del expresidente negando su responsabilidad en la crisis externa. Según el exmandatario, el FMI llegó para ayudarnos. Dijo que la deuda que dejó fue igual a la que recibió antes de la ayuda del fondo porque usó los recursos para pagar deuda anterior. Mentiroso. Mentira total. Los números, naturalmente, muestran algo absolutamente diferente. ¿Cuál era la deuda pública cuando terminó Cristina, la deuda pública, más o menos allá por 2015? 52,6%. ¿Cuál era la deuda pública bruta cuando terminó Macri? 90%. ¿Está? Los números desmienten a Macri y nos dejó con más de 100.000 millones de deuda. 100.000 millones de dólares de deuda nos dejó Macri, dejó una deuda, como bien decía Sergio Massa, nos dejó una deuda para 10 generaciones Macri, ¿no? Y de los 44.000 millones de dólares, ¿dónde están? Se esfumaron, se volaron, como fugaron del país 86.000 millones de dólares durante la etapa del gobierno del Conde Crápula, ¿no? De la República de Morondanga, que rigió los destinos del país entre el 15 y el 19, la República de Morondanga de Macri, ¿sí? Bueno, él niega todo, absolutamente todo, niega su responsabilidad en la crisis externa, como también, naturalmente, Macri sigue negando el contrabando de armas a la dictadura boliviana, ¿eh? El expresidente, hay que recordar, lleva un mes imputado sobre las armas ilegales a Bolivia, a la dictadura genocida boliviana. Termina el sumario interno de Gendarmería, mientras Macri sigue negando el contrabando. Mauricio Macri sostuvo en las últimas horas que el contrabando de municiones a Bolivia no existió y que el golpe de Estado, escuchen esta barbaridad que dijo Macri, esta tremenda mentira que dijo Macri, que el golpe de Estado contra Evo Morales tampoco, que no existió para él. Para él no hubo golpe de Estado, para Macri. Es realmente penoso lo de Macri, es temerario lo de Macri. Es de una irresponsabilidad sus dichos que la verdad espanta, Macri, espanta. Sin embargo, hay que decir que él cumplió ya un mes como imputado por contrabando agravado y se preocupó en el expediente que tramita en el Fuero Penal Económico por obstaculizar las declaraciones de los gendarmes argentinos que fueron enviados a La Paz y que pueden echar luz sobre cómo fue la mecánica por la que 70.000 balas antitumulto terminaron en poder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Bolivianas durante la dictadura de Jeanine Áñez. Muy a pesar de Macri, en las próximas horas, muy a pesar de este gran mentiroso, en las próximas horas estará terminado el sumario interno de la Gendarmería, lo que podría complicar aún más la situación de una de sus funcionarias de mayor confianza, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El expresidente procuró mostrarse como víctima de una persecución en la entrevista que le concedió al periodista Joaquín Morales Solá en la señal TN. Bueno, para Macri todo es mentira. Pero es temerario Macri, es el rey de la mentira. Es un desfachatado. Realmente el conde crápula Macri es un desfachatado mentiroso. 4:15 a.m. Vamos a seguir con nuestro trabajo periodístico, con nuestra rutina periodística, y habló el vicepresidente de LENACOM, Gustavo López, refiriéndose al rechazo de aumentos dispuestos por empresas de comunicaciones. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, rechazó los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró el vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, en diálogo con Radio País.
Acá lo que está, Mario, Federica, lo que está en discusión, y me parece que es una discusión muy importante que el país se tiene que dar, es si debe ser o no un servicio público, lo que ya fue declarado por un decreto de necesidad de urgencia y avalado por el Congreso. Esto es, si Internet o las telecomunicaciones son exclusivamente un negocio, que también lo son porque hay una industria detrás, o además de ser un negocio y una industria, primero hay un derecho universal a estar conectado o a poder estar comunicado. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, entendió, como lo entendió Colombia la semana pasada, como lo entendió México, como lo entendió Canadá, y como lo entienden muchas naciones del mundo, incluso las Naciones Unidas, que hay un derecho a la comunicación y que hay un derecho a la conectividad, y que el Estado tiene que garantizar el acceso equitativo a ese derecho, por eso el DNU. Y esto trae aparejado la posibilidad de regular el precio. Esto es, las empresas proponen el aumento, pero tienen que justificar a través de sus costos, a través de su tasa de ganancia, a través de la inversión, por qué el aumento, por qué el porcentaje, y el Estado le puede decir que no y puede fijar otro aumento, que fue lo que ocurrió a partir del mes de enero. Bueno, las empresas judicializaron el tema. En abril, la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal frenó el decreto, es decir, en este momento no se está aplicando por un fallo judicial, y las empresas aumentan de manera desmedida, desde nuestro punto de vista, este servicio.
Ahí está la palabra del vicepresidente de ENACOM, Gustavo López. Vamos a escuchar ahora al precandidato a diputado por la provincia de Córdoba, quien encabeza la lista del Frente de Todos, Martín Gil, exsecretario de Obras Públicas de la Nación ahora, y intendente de Villa María con licencia. Aseguró Martín Gil que desde que asumió Alberto Fernández, la provincia volvió a tener el lugar que le corresponde. Reactivamos las obras públicas y tenemos 20 obras viales en marcha. Macri prometió ayuda y obras, pero no las pagó. La palabra de Martín Gil, candidato a diputados por el Frente de Todos en la provincia de Córdoba.
Mira, va a ser un proceso, pero lo que no me cabe la menor duda, que desde el mismo día que Alberto asumió como presidente de los argentinos, empezó a dar vuelta la página de desencuentros con Córdoba y con los cordobeses. No porque lo haya dicho, lo haya deseado, lo haya querido, sino porque lo hizo. El gobierno de Alberto Fernández, en este año y 8 meses, y a pesar del contexto de la pandemia, ha sido el gobierno que ha vuelto a rescatar el lugar que le corresponde a Córdoba como provincia, como jurisdicción, como distrito, por su potencial económico, político, social, habitacional, y lo ha hecho con hechos, con concreciones. Lo ha hecho en una relación institucional respetuosa, inmejorable, una relación que ha permitido construir federalismo de verdad, tanto en las obras públicas que nosotros nos tocó llevar adelante, donde recibimos casi ninguna obra pública activa en la provincia de Córdoba. No solo reactivamos todas, sino que hoy tenemos 20 obras viales en marcha, cumpliendo deudas históricas. No teníamos casi ninguna obra activa en Enosa, reactivamos las que estaban, que eran 3, hoy tenemos 70 obras en marcha de Enosa. No teníamos ninguna obra en materia de universidades, hoy tenemos 8 obras en marcha en las universidades de Córdoba. No teníamos obras en los municipios, que son 427, hoy ya tenemos 340 obras en los municipios de Córdoba. Lo hicimos con la vivienda, donde acabamos de firmar acuerdos con 172 municipios de Córdoba a través del ministro Jorge Ferraresi para construir viviendas. Lo hicimos con ambiente, donde se están llevando los proyectos en Córdoba capital, en Villa María Villanueva, en Unión y Marco Juárez, los proyectos de tratamiento ambiental. Lo hicimos con la producción.
Ahí está la palabra del precandidato a diputado por el Frente de Todos, Martín Gil. Si a Córdoba le va bien, a la Argentina le va a ir mucho mejor en diálogo con gente de a pie que conduce nuestro querido compañero y amigo Mario Weinfeld. Habló el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. El funcionario nacional adelantó los detalles de la segunda edición del programa y espera que haya números superiores a la primera parte del previaje. La iniciativa otorga un crédito por el 50% del consumo realizado entre agosto y diciembre de este año para ser utilizado en el mismo rubro desde noviembre próximo a diciembre del año 2022. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens.
Muy bueno, recién estábamos repasando estadísticas de este fin de semana, sino haciendo una comparación interanual con otros, por supuesto no con el año pasado, pero sí con el 2019 para tener parámetros, y nos sorprendimos viendo que inclusive este fin de semana había estado por encima del mismo periodo del 2019, así que ya estamos en términos de reactivación turística con números similares a los de prepandemia, con mucha expectativa, como sabés, y hemos hablado el fin de semana. Lanzamos Previaje, la segunda edición de un programa que la verdad que funcionó muy bien en la primera etapa, pero que además fue reconocido en varios lugares del mundo, fue reconocido por la ONU, por la Organización Mundial de Turismo, y que, bueno, siempre el programa tiene buen nivel de conocimiento, pero siempre es bueno explicarlo, ¿no? Es este programa que le devuelve el 50% del total de lo que gastan los turistas para que vuelvan a gastar en turismo, ¿no? La verdad que es un programa virtuoso porque el Estado Nacional hace una inversión pública colaborando con la reactivación, pero también es un programa que moviliza ahorro privado. Así que estamos contentos, lo lanzamos el sábado con el presidente y creemos que vamos a estar en números muy, muy superiores a los de la primera edición.
Ahí está la palabra del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, en diálogo con la radio pública. Levantame cortina, Dalila, por favor. Gracias. 4:23 de la mañana, 4:23 de la mañana, 18 grados 7, la temperatura actual en Córdoba, actualizamos los datos naturalmente de la hora 4, 18.7, 69% de la humedad, la presión 959, viento del noreste a 5 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima estimada para hoy 33 grados. En Buenos Aires y La Plata, Sonia, te escucho.
Actualizamos datos también, Claudio, tenemos el cielo algo nublado con neblina en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados una décima la temperatura, la humedad 93%, no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior, y en La Plata y zonas aledañas continuamos con 9 grados 8 décimas de temperatura y 98% de humedad.
Perfecto, querida Sonia, llega ahora la información deportiva con todo el ascenso, con un especialista, Daniel Cascioli. Buen día, Daniel, te escuchamos atentamente.
Hola Claudio, arrancamos con el diario del ascenso, mucho fútbol de ascenso en la tarde del martes. Güemes en Santiago del Estero e Instituto empataron 1-1. Por la C, victoria de visitante de la Ferrer sobre Real Pilar 2-1. La Madrid y Oxud en Devoto empataron 1-1. Arenas e Ituzaingó empataron también 1-1 en el Sina. Victoria de Atlas frente a Argentino de Merlo 2-1. Victoria en condición de visitante de Berazategui frente a Luján 2-1. El Porvenir en Herli perdió con Central Córdoba de Rosario 2-0. Italiano empató 0-0 con San Martín de Bursaco. Por ahora siguen los hermanos Crespín como técnicos. Y en Midland, que hay nueva dupla técnica confirmada en el día de hoy, antes de la victoria de Midland frente a Alem por 2-0, Matías Módolo y Sergio Orsini fueron confirmados hoy como técnicos de Midland. Ridwan Palermo, vos lo conocés, el hijo de Martín, 25 años, comenzó a entrenar con Almirante Brown, a ver si tiene suerte en la institución que está punteando en la B Nacional. Finalmente, el gobierno de La Plata, no se dieron demasiados detalles, le negó a San Carlos el Estadio Único de La Plata, y el martes que viene para la televisión, frente a los Andes, jugará en su cancha de Berisso y no en el Estadio Único de La Plata. Se volvió a jugar la Copa Quilmes desde el 81, que Quilmes y Argentino de Quilmes no jugaban en forma oficial. Empataron en los 90, 1-1 en los penales, victoria del Cervecero frente a Argentino, frente al Mate, por 5-4. Y se conocieron detalles de la reunión que en La Rioja realizó la Asociación de Fútbol Argentino y el Consejo Federal, y muchos se fueron defraudados porque comprobaron que fue una reunión política para darle apoyo a Tapia. De hablar de los problemas, nada. Soluciones, menos. Parece que había algunos extras, no solamente delegados, tíos, sobrinos, primos y hasta alguna abuela. Y recordar que Matías Lamens dijo, el ministro de Deporte y Turismo, que a fines de septiembre, principio de octubre, volverá el fútbol a las canchas. Se habla de un aforo del 30%. Un abrazo, Claudio. Volvemos con el diario del ascenso en el día de mañana.
Abrazo, querido Daniel Cascioli, con toda la información del ascenso. Mirá vos, el hijo de Palermo, 25 pirulos ya. Qué bárbaro cómo pasa el tiempo, y está ahora en Almirante Brown, ahí en Isidro Casanova. Bueno, muy bien, 4:26 de la madrugada. Vamos a hablar de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Hay aumentos en septiembre. Dialogó con LT14 Nacional General Urquiza Paraná el jefe del ANSES a cargo de la región litoral, Diego Mancilla, quien celebró el incremento otorgado a las jubilaciones, pensiones y asignaciones tras el anuncio de la semana pasada. Lo escuchamos.
La semana pasada se ha confirmado el nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones, asignaciones, el cual en este trimestre, que se va a empezar a abonar en el mes de septiembre, con los saberes del mes de septiembre, el aumento es del 12,39%. Uh-huh. Recordemos que ese es el tercer aumento otorgado mediante la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que nosotros venimos impulsando a partir de diciembre del año pasado. Y que bueno, en estos primeros 9 meses, los aumentos trimestrales que se fueron dando, recordemos que hubo un primer aumento en marzo, otro en junio, este de septiembre acumula un incremento de los saberes del 36,2%. Uh-huh. Está 2,5 puntos superior a lo que hubiera sido la recomposición de los saberes si se hubiera continuado aplicando en la Argentina la anterior fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri. Es una fórmula que ya está dando sus resultados. Recordemos que entre 2017 y 2019 la jubilación y las pensiones mínimas que fueron recomponiéndose con la fórmula anterior perdieron alrededor de 20 puntos con respecto a la inflación. Esta nueva fórmula ya está recuperando parte de esa pérdida. Lo que yo te decía, que ya está 2.5 puntos por encima de lo que hubiera sido la recomposición en este año, ya está por encima de la inflación proyectada para este trimestre. O sea, es una fórmula virtuosa que nosotros planteamos dentro de un modelo de económico, social, político, de aumento del consumo, de la recuperación del empleo. Bueno, esta fórmula está compuesta en partes iguales por la recaudación y por la evolución de los salarios, dio este aumento para este trimestre de 12.39%.
Ahí está la palabra del jefe de ANSES a cargo de la región litoral, Diego Mancilla. Ahora vamos a escuchar la palabra del diputado nacional Hernán Pérez Araujo del Frente de Todos, quien se refirió al pedido del precandidato a senador nacional Hipólito Altola Aguirre de un fondo de reparación histórica por el corte del río Atuel. ¿Qué dijo Hernán Pérez Araujo? No quiero un fondo de reparación, quiero el río corriendo por la Pampa, en diálogo a través de LRA3 Nacional Santa Rosa.
Mira, yo creo que puede tener muy buenas intenciones la iniciativa. Yo no quiero un fondo de reparación histórica, quiero el río Atuel corriendo por la provincia de La Pampa. Además, el pedido de La Pampa en la justicia tiene una reparación, una indemnización, un pedido económico, digamos, respecto de todo el daño que se ha ocasionado a La Pampa. En esa cuestión se puede llegar a discutir y a sostener un fondo con estas características. Pero creo que la pelea en este momento, en esta instancia, debe ser por la recuperación del río y porque vuelva a correr por nuestro territorio.
La palabra del diputado Pérez Araujo. 4:30 a.m, nos vamos a Mendoza. Verónica Carniel reclamó justicia por su hija Abigail Carniel, de 18 años, quien fue vista por última vez el 15 de abril pasado en Las Heras. Hace 4 meses que sus padres, familiares y el colectivo Ni Una Menos reclaman justicia, pero sin resultados. ¿Qué dijo la mamá de Abigail? Le exijo al gobernador Suárez que busque a mi hija, porque nunca la buscaron. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza.
4 meses se cumplieron y sin respuesta, sin nada. Hace 1.5 mes que no nos llaman de la fiscalía. No hay noticias de nada, no tenemos ninguna clase de noticia y 4 meses angustiantes para nosotros. Y otra, qué sé yo, no tengo palabras ya. De tanta bronca, tanta tristeza que tengo, que mi hija no está ya hace 4 meses en su casa y que nadie haga nada por buscarla. Sí, me consta, como le consta a la sociedad, porque lo están viendo, que nadie la buscó a mi hija, nadie la buscó ni nadie la busca. Anduvimos nosotros, familiares, con amigos, con gente que ni conocíamos, buscando por algún lado, tratando de encontrarla. En un lugar imposible encontrarla sin ayuda de perros, sin ayuda de drones, sin ayuda de gente experimentada, buscando de búsqueda de personas, o como quieran llamarle. Y no, hasta el día de hoy nadie nos ha ayudado. La justicia no hace nada. Nunca hemos visto un policía que la busque. Yo no lo he visto.
Ahí está la palabra de Verónica Carniel reclamando justicia por su hija Abigail, de 18 años, quien fue vista por última vez el 15 de abril pasado en Las Heras, Mendoza. Le exige al gobernador la búsqueda de su hija. Vamos a la situación en Afganistán, 4:32 a.m. Los talibanes anunciaron una amnistía general tras haber tomado el control de casi todo el país y del palacio presidencial en Kabul. Los voceros de los talibán prometieron respetar los derechos de las mujeres, aunque no brindaron detalles, afirmaron que las mujeres podrían trabajar bajo el marco del Islam. A propósito de la situación de Afganistán, tras la caída en manos de los talibán, Pakistán brega porque la situación de Afganistán se estabilice. Esto lo dijo el embajador argentino en Pakistán, Leopoldo Saores, quien atiende los asuntos en Afganistán y conversó de esta manera con Panorama Nacional.
Sí, este número es probable que tengamos, cuando terminemos de hablar, en una hora,
confirmación de que quedan tres y probablemente queden dos. Hoy estaba operando el aeropuerto y estaba previsto que llegara un charter contratado por Naciones Unidas. Y el argentino que funcionaba de Naciones Unidas estaba en la lista de funcionarios que iban a salir de Afganistán. Todavía no tenemos confirmación, estamos en contacto permanente porque hay toda una logística para salir del compound, del campamento de sí. Naciones Unidas al aeropuerto. Esto no es fácil, la circulación en Kabul, y luego hay todo un proceso para el check-in, hay muchos controles de seguridad, pero este funcionario argentino ya estaba llegando al aeropuerto hacia el mediodía. Y hay otro argentino de una ONG que entendemos estaría por salir, y nos queda otra pareja más que también trabaja con una organización humanitaria. Y estamos considerando distintas alternativas. Como trascendió, ellos tenían un pasaje de una aerolínea comercial, y todos los vuelos se cancelaron, pero estamos evaluando distintas alternativas con países que tienen presencia en Kabul y están evacuando tanto a nacionales de sus países como a otros casos, otros ciudadanos, como es el caso de, podría ser el caso de estos argentinos.
La palabra del embajador argentino en Pakistán, quien atiende los asuntos en Afganistán, Leopoldo Saores. También habló la jefa de la agencia de noticias rusa Sputnik, analizando el actual contexto en Afganistán bajo el control talibán, y expresó que hay nuevamente un tremendo fracaso de los Estados Unidos. El diálogo de Patricia Lee, reitero, jefa de agencia de noticias rusa Sputnik, en el programa Ahí Vamos.
En primer lugar, si uno lo analiza desde en términos de poder internacional, lo que hay es un fracaso tremendo de Estados Unidos nuevamente. Fracaso que puede unirse perfectamente con el fracaso de Saigón en 1975 y que se repite 50 años después, casi calcado. Después hay que marcar las diferencias, pero es un hecho que el poderío global de Estados Unidos ha vuelto a hacer, a implosionar, digamos, o a tener un golpe durísimo con su control de Medio Oriente. Creo que ya no debe haber ningún país de Medio Oriente en que Estados Unidos tenga ninguna influencia por fuera de Israel, lo cual significa un vacío de poder mundial en una región clave del mundo nuevamente. Y eso solo se puede explicar no solamente por la resiliencia de los talibanes, que obviamente es un asunto que, como ustedes están hablando, preocupa, sino porque no lograron, y está demostrado que no se puede construir un Estado nacional sobre la base de una intervención militar extranjera, que solo dio lugar a corrupción, que solo dio lugar a perder dinero de los contribuyentes y del pueblo de Estados Unidos, y que no tuvo absolutamente ningún apoyo del pueblo norteamericano en ningún momento, ¿no?
La palabra de la jefa de la agencia de noticias rusa Sputnik, Patricia Lee, hablando, analizando el actual contexto en Afganistán. 4:36 de la mañana, 18 grados 7 la temperatura en Córdoba, máxima 33 grados. Levantamos cortina, Dalila.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz. Serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã, a ramo, salto, salto de uma.
4:37 de la mañana, escucho novedades, querida Sonia.
Vamos a agradecer, Claudio, si te parece, algunos mensajes que han arribado a través de nuestro WhatsApp. Mira, hola, feliz madrugada, amigos de Radio Nacional, nos dicen por aquí, un saludo para ustedes, que siempre los escucho, esta vez desde la escuela Cullín Manzano. Les envío fotos de la primera nevada de nuestro paraje en Villa Langostura, provincia de Neuquén. Abrazos y bendiciones. No nos envía el nombre, Claudio, pero sí fotos increíbles de lo que ha sido al fin la primera nevada en lo que va de este año.
Mirá vos, es un hermoso paisaje el de Cullín Manzano, ¿eh? Ahí en Villa Langostura, es hermoso, toda esa zona de Villa Langostura, la zona de los Siete Lagos, ¿no? Realmente fabuloso, impactante es el paisaje, Sonia, es cierto.
Enhorabuena, entonces, ¿eh? La llegada de nevadas en gran parte de nuestra Patagonia, ¿no? Que se venían haciendo rogar. Buenas madrugadas, compañera Sonia, compañero Claudio. Sonia, te extrañé ayer, pero estuve bien acompañado por Claudio. Les cuento que hoy me dan la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Abrazos y gracias por la compañía y la buena música, nos dice nuestro amigo panadero, Claudio, Marcelo desde Hudson.
Ah, bueno, Marcelo, nos alegramos por la segunda dosis, ¿eh? Un gran abrazo, querido.
Hola Sonia, hola Claudio, hola Diario Nacional, aquí café con leche de por medio, después de trabajar, ya estoy escuchándolos una vez más. Quisiera volver a oír el discurso de nuestro presidente, ya escuchamos a Cristina, me gusta la firmeza y la verdad, los banco, gracias a ustedes por acompañarme cada madrugada, besos y abrazos a todo el equipo, nos dice Enrique desde Tartagal, allí en el extremo norte de la patria, Claudio, en la provincia de Salta. Buen miércoles.
Sí. No, quería decir que vamos a repetirlo, sí, en un rato.
Buen miércoles, excelentes los discursos de la vice y del presidente. Fuerte abrazo a los dos, nos dice Mario desde San Luis. Por aquí se suma nuestra querida Claudia desde San Clemente del Tuyú. Qué buen tema, Sonia, un lindo romántico para esta madrugada con Rosana. Hay neblina por aquí, una madrugada difícil para los que andan por las rutas. Mucho cuidado y atención, abrazo e infinitamente agradecida por la compañía. Abrazo grande, ¿eh? Para Claudia, como siempre allí presente. Hola, hola, bella y linda gente, Sonia, Claudio, pipi, cucú, todo, cómo pasa el tiempo. No hay palabras para calificar a este individuo que anda suelto por la vida y a todos sus secuaces. Por aquí sigo bancando a la gestión de nuestro presidente. Cariños inmensos, dice Oscar del lejano oeste, Claudio.
Bueno, un abrazo a Oscar también y a todos los compañeros, a Claudia también. Abrazo grande a todos los compañeros, compañeras que se comunican en el chat nacional. Con el diario, con el Diario Nacional, forman parte del club del Diario Nacional, naturalmente. Momento de pausa musical que la propone Sonia, siempre con la mirada justa.
Para seguir en sintonía con nuestro momento sensible, si te parece, una por Sandro ahora, Noche de Amantes.
Noche de amantes, perdidos. Noche de viejas memorias, de amores solos y olvidos. En cada amante una historia. La calle está desolada. Hay mucho frío en mi almohada. Ya no tengo de tu aliento el calor que acostumbraba. Mi corazón ya deshecho, mi mano desesperada, buscándote por el lecho más de ti, no queda nada. Más de ti no queda nada. Noche de noches pasadas, cuando tu amor yo tenía,
si hay una ley sobre amores. Te juro no lo sabía. Una ley de amores viejos. Dios justo me ha sentenciado. Habrá una ley sobre amores. Porque soy un condenado.
Dios. Hermosa canción, ¿eh? Realmente fantástica.
Le damos la bienvenida a Leandro Santoro, precandidato a diputados por el Frente de Todos.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Nosotros trabajando para construir propuestas, para que el mensaje llegue claro, para recuperar la esperanza de los argentinos, que en esta salida de la pospandemia es clave para lo que se viene. Así que enfocados en lo nuestro y viendo lo que ocurre en la vereda del frente con cierto asombro, ¿no?
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Pero lo importante son las ideas y los proyectos, los paradigmas, las cosmovisiones. Nosotros tenemos una idea de ciudad diferente a la que tiene el larretismo. Mientras ellos plantean una ciudad gerencial, nosotros la planteamos ambiental. Mientras ellos plantean una ciudad gris y amarilla, nosotros la planteamos verde. Verde por el feminismo y verde por el ambientalismo. Estamos discutiendo hacia dónde queremos que vaya Buenos Aires de cara al 2030.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
Los 80, las bandas, los nuevos sonidos y los abuelos de la nada escribiendo la historia. Una reinvención de Miguel Abuelo, donde convocando a Andrés Calamaro, a Gustavo Basterrica, a Polo Corbella en batería, a Cachorro López en bajo y a Dani Melingo en saxo, surgió algo especial. Primer disco de esa segunda etapa de los abuelos de la nada, producido por Charly García. Su segundo disco, Vasos y Besos, ya fue producido por los mismos abuelos de la nada. Y en ese álbum aparece una de las canciones inmortales e inexplicablemente excepcionales y colocadas en ese disco sin saber por qué, que fue Mil Horas. Mil Horas apareció en Vasos y Besos y, según palabra de Andrés, fue como algo inesperado, una explicación inesperada y una razón de la popularidad también inesperada. Todavía hoy, visto a la distancia, Mil Horas sigue siendo como un collage, como un lugar donde conviven un montón de temas diferentes, pero atrapados en el teclado y en la manera de cantar de Andrés. Ahí está. Mil Horas, versión original, Abuelos de la Nada.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo mi cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Buen día, compañeros. Habla Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, querido. Hay un arrepentido, va a devolver lo que se robó. Nicolás Caputo va a invertir en el país. Bien, los felicito. Espero que todos vayan volviendo. Macri, poné la plata, devolvé, dale trabajo a la gente. Un besito a Sonia, un abrazo.
Para el Diario Nacional fue muy creíble y sincero la disculpa del presidente. Todo el país le creyó. Y es muy creíble, fue mucho más efectivo la disculpa del presidente que la fotito. Por eso en 30 días la gente sabe perfectamente que va a ratificar a este gobierno. Estoy completamente seguro. Anótenlo y grábenlo. Soy Carlos de Núñez.
Querida compañera, es un gusto escucharte, querida Sonia Cristina, junto con Claudio, junto con nuestra querida comandante Cris, con el Beto Fernández. Bueno, nos escuchamos siempre los escucho. Omar de Córdoba le habla. Y bueno, nos dormitamos escuchando estas voces que nos acompañan y que tratan de calmar este sueño del juicio nacional y popular ejecutivo al delincuente Macri y la banda de los Macri.
Sí, buenas noches, Radio Nacional. Mirá, ya hablé un ratito, Jorge del barrio Versalles, acá de Capital Federal. Mirá, Claudio, Sonia, te digo, es un día hermoso, porque veo que solamente cuando escucho al presidente o escucho a Cristina, se transmite el optimismo. Y sabemos que ya falta poco y ya estamos saliendo. Y ojalá empecemos a trabajar, empecemos a manejar el país, empecemos a disfrutar un poco.
Habla de Pozo del Molle, provincia de Córdoba. Fierro, Roberto, escúcheme. Le preguntaron al padre de Macri si podía el hijo, Mauricio, podía ser presidente. ¿Qué va a ser presidente si es inútil? Le preguntaron a la madre lo retaba cuando era chico porque era mentiroso. Y todavía hay gente que le cree todavía. ¿Cómo puede haber gente tan pelotuda que le cree?
Querido locutor, querida locutora Sonia Ferrari, a Claudio, gracias, muchas gracias, le hablo como es. Si pueden pasar Luz de Luna por Luis Miguel, les voy a agradecer mucho. A esta hora tengo muchas ganas de escuchar ese tema. Que tengan un hermoso día y que Dios me los bendiga a los dos. Hasta luego. Manuel Cornejo habló, chao.
Muchísimas gracias a cada uno de los amigos que han dado sus presentes. Oscar de la Plata, otro beso para vos, mi querido coterráneo. Debemos estar por aquí cerquita, seguro. Carlos de Núñez, Omar de Córdoba también. Abrazo bien fuerte, querido amigo. A Jorge del barrio de Versalles, claro. A Roberto de Córdoba. A Manuel Cornejo, ahí tomamos nota de su sugerencia, Claudio. voces amigas a través de la línea nacional en esta madrugada de día miércoles.
Exactamente, muchísimas gracias a los compañeros del Deposo de Molle también, muchas gracias compañero. 4:53 de la mañana en toda la República Argentina, seguimos con nuestro diario nacional y ayer Alberto Fernández, el presidente de la República, encabezó el acto por el 171º aniversario del paso a la inmortalidad del general don José de San Martín en el partido homónimo de la provincia de Buenos Aires. Tras recordar al padre de la patria, el mandatario expresó que el mundo estudia a San Martín como un estratega militar único y señaló que fue capaz de cruzar los Andes solo motivado por la idea de ser libres.
Su primer gran batalla fue la batalla de San Lorenzo. Todos la recordamos. Hay una marcha hermosa que recuerda la batalla de San Lorenzo, que debería ejecutar la maravillosa Orquesta Sinfónica que tiene San Martín, a quien le pido un aplauso por la maravilla que hizo con el himno nacional recién. Gracias a todos y a todas por deleitarnos con esa música. Pero resulta ser que San Martín pasó por acá antes de ir a San Lorenzo. Y ahí enfrente, miren, donde dice Escuela Domingo Faustino Sarmiento, ahí descansó la noche previa, salió de madrugada hacia Santa Fe y llegar a San Lorenzo con sus hombres y con sus caballos. Y allí empezó la historia de un hombre singular en el mundo. El mundo lo estudia San Martín como una estratega militar único. Único. Capaz de cruzar esa montaña tremenda que son los Andes, solo motivado por la idea de ser libres. Seamos libres, lo demás no importa nada, decía San Martín. Fue central para independizar a Argentina, su estrategia fue central para que la Argentina no vuelva a caer en manos españolas. Fue central para independizar a Chile, como lo hizo junto a O'Higgins. Fue central para independizar a Perú, como lo hizo junto a Bolívar. Su lucha fue central. Y en todo eso, en tamañas proezas, siempre renunció a todos los honores. Solo fue gobernador de Cuyo porque necesitó serlo para construir el ejército que lo ayude a cruzar los Andes. Pero llegó a Chile y no quiso ningún honor. Y renunció explícitamente a los cargos que los peruanos le ofrecieron, reconociéndole su condición de libertador. San Martín, quédate tranquilo, que muy pronto va a estar en nuestros billetes.
El presidente de la República, Alberto Fernández, y el homenaje al padre de la patria, don José de San Martín, también habló sobre el libertador, el gran historiador nacional y popular Norberto Galasso, quien dijo que San Martín tenía una concepción avanzada para la época, era un hombre influido por la Revolución Francesa.
Un retrato en su dormitorio, delante de su cama, es decir, que cuando se despertaba, San Martín lo primero que veía era el retrato de Bolívar. Y como si iba a dormir, el último que veía era Bolívar. Es decir, que a no ser que San Martín fuera un masoquista, que según Mitre, lo odiaba a Bolívar, le tenía rencor porque Bolívar terminó la campaña y él tuvo que retirarse, San Martín tenía una admiración por Bolívar, por eso tenía esos retratos que no aparecen en la historia de Mitre, ¿no? Lo mismo pasa con relación a Rosas. Hay 10 cartas que se intercambian San Martín y Rosa. San Martín se ofrece venir a Río de la Plata a combatir a la invasión francesa. Y más allá de diferencias filosóficas, porque Rosas era un hombre de un hacendado catolicismo y San Martín era un hombre influido por como Bolívar, por la Revolución Francesa, una concepción liberal en buen sentido, ¿no? No digamos un ateo total, pero sí un escéptico, que creía que la mejor forma de tener buenas relaciones con el Vaticano en aquella época era hacer un aporte en dinero bastante importante, según le decía a la gente de la Confederación.
Ahí está la palabra de Norberto Galasso, notable historiador. Ahora Roberto Romani, asesor cultural de Entre Ríos, ofreció una charla sobre el libertador José de San Martín para estudiantes del Instituto Sur. Al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento, el diálogo con LT-14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Estamos conmemorando un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín y siempre hay instituciones educacionales que vienen a poner una flor, a cantar la marcha de San Lorenzo y siempre los acompañamos con una breve introducción para que las nuevas generaciones tengan una dimensión de lo que fue ese correntino de las misiones, ese capitán de la historia, ese San Martín que tanto amamos nosotros como los chilenos, los peruanos hace pocos días que cumplió 200 años el Perú de su independencia y lo recordaron como nosotros. Así que es una oportunidad muy linda para volver a los valores esenciales sanmartinianos, ¿no?
Bueno, ¿quiénes van a venir hoy? ¿Y qué es lo principal que querés dejarles remarcado cada vez que hablas ante los jóvenes, ¿no? Ante las nuevas generaciones.
Sí, bueno, vienen una delegación de alumnos y algunos docentes del Instituto Sur. Ya llegaron también algunas abuelas, los alumnos, así que va a estar la familia también. Pero con todas las medidas protocolares para que no sea una multitud. Y porque además queremos que ese grupo de niños sepa, en primer lugar, que ese hombre que había vivido tan poco tiempo aquí, porque él nació en Corrientes, en Yapeyú, vivió 4 años allí, 3 años más en Buenos Aires. A los 7 años se fue con sus padres a España y volvió cuando tenía 34 años. Pero tenía una cabal dimensión de lo que era esa visión de la libertad, ese encuentro con las banderas de la libertad en el continente americano. Decirle que fue un hombre sencillo, un hombre completo, no solamente un conductor de ejércitos, era un hombre muy culto que conocía perfectamente a los grandes filósofos, a los grandes maestros de la humanidad, un hombre que además pintaba, que era concertista de guitarra, que fundó escuelas, que fundó bibliotecas, que abrió centros culturales cuando las batallas y los compromisos bélicos se lo permitían. Tuvo solamente 12 años después que regresó a nuestro país y después volvió a Europa, donde terminó de criar a su hija, después sus nietas y fundamentalmente dejó un mensaje de hermandad y de compromiso con la soberanía de nuestra patria. Estos vendrían a ser los valores esenciales, para que sepan que además del hombre que está en la estatua acá como en la Plaza Primero de Mayo, era un hombre sensible y comprometido también con lo cultural y con lo social.
Habrá en un rato más testimonios sobre la inmensa figura del gran libertador general don José de San Martín. Casi las 5:01 de la mañana, tiempo de noticias, síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El gobernador bonaerense pidió votar a los que transforman la vida sin oportunismos políticos. Cuestionó los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por las obras que abandonaron y dejaron sin terminar. Kicillof participó en el barrio Isla Maciel del acto de entrega de la vivienda 20.000 terminada por el actual gobierno que se realizó en Avellaneda. El ministro de Educación puso a la construcción de una Argentina con justicia social como eje central de la gestión de gobierno. Al entregar netbooks en Santiago del Estero, en el marco del plan Juana Manso Conectar Igualdad, aseguró que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. A través de este programa se están distribuyendo 21.622 netbooks a 570 escuelas santiagueñas, mientras que por el Plan Nacional de Lectura se están entregando en la provincia 181.521 ejemplares, alcanzando 2.883 establecimientos educativos.
Deportes. Copa Libertadores será transmisión de Nacional, producción especial de Relatores Pasión Nacional. River se la juega en Brasil con la difícil tarea de dar vuelta a la historia ante Atlético Mineiro. Los dirigidos por Marcelo Gallardo se enfrentan con los brasileños a partir de las 21:30 en Belo Horizonte. Sabiendo que tienen la difícil tarea de revertir el 1-0 recibido en el Monumental la semana pasada, cabe destacar que en semifinales espera el Palmeiras. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 22 grados 7 décimos, humedad 68%, el cielo está despejado con humo. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 1 décimo, humedad 93%, el cielo se encuentra algo nublado con neblina.
Informó la Radio Pública. en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Año 1991, desde el segundo disco de la agrupación Man Ray, allí teníamos a Hilda Lizarazu y compañía desde Perro de Playa con Caribe Sur.
¡Qué momento, qué comienzo de la tercera hora! Ahí con Hilda, la querida Hilda, iniciando esta última parte del Diario Nacional, porque ya son 5:07 de la mañana. Y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos arriba, 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 arriba todo el mundo, en Buenos Aires, en La Plata, en todo el país. Aquí en Córdoba, que está cálido, arriba, arriba, vamos, despertad.
Thank you.
5 y 8 de la mañana, 5 y 8, 18 grados 7 la temperatura en Córdoba, muy cálida. La madrugada aquí en la Docta, humedad de 69%, cielo despejado. En un rato vamos a actualizar los datos. La máxima estimada para hoy en alrededor de 33 grados. Sí, escuchaste bien, 33 grados esta tarde en Córdoba. Cielo ligeramente nublado por la mañana, se va a prolongar hacia la tarde y por la noche parcialmente nublado. En Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cielo algo nublado con neblina sobre la ciudad de Buenos Aires. En este momento, Claudio, 13 grados una décima la temperatura, la humedad 93%, y el dato para los que recién se levantan, 23 grados la máxima pronosticada para hoy, con cielo parcialmente nublado. Y aquí en La Plata y zonas aledañas, con cielo parcialmente nublado y también con presencia de neblina, tenemos 9 grados 8 décimas de temperatura y 98% de humedad.
Perfecto, querida Sonia, y como siempre a esta hora vamos con el calendario de pagos correspondiente a este día por la ANSES.
Hoy miércoles 18 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 6, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Recuerden que además se deposita el bono de 5.000 pesos, sea todos los titulares previsionales. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 6, asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 5, el programa Hogar, que otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, abona hoy este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 6. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados hoy con haberes terminados en 6, Claudio.
Perfecto, 5 y 10 de la mañana, 5 y 10 de la mañana, recordando que más de 2.300.000 dosis de Sinopharm llegarán esta semana al país. Las inyecciones arribarán en 3 vuelos de Lufthansa. El miércoles lo harán 819.200 dosis, el jueves 716.800 y el sábado 768.000. De esta manera Argentina superará las 47 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. A estas más de 2 millones de dosis de Sinopharm también empezará a llegar mañana miércoles, o este miércoles justamente, este miércoles, perdón, una partida de Oxford AstraZeneca de unas 800.000 dosis, aunque vendría dividida en 2 vuelos. La novedad es que esas vacunas vienen de México, terminadas por el laboratorio Liomont, que era el plan original, y según parece seguirán llegando partidas de Oxford AstraZeneca desde la nación azteca. Este es uno de los títulos del día, sin lugar a dudas. Otro de los títulos destacados en el diario Nacional es que estuvieron Alberto y Cristina en Avellaneda con la entrega de la vivienda número 20 y mensajes políticos. El presidente señaló que con una pandemia de por medio, el gobierno no frenó las obras en marcha, sino que las continuó. Y Cristina se preguntó, ¿de qué república hablan los que armaron mesas judiciales? Vamos a escuchar ahora, si les parece bien, la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, que estuvo en la isla Maciel, encabezó en la isla Maciel, en el partido de Avellaneda, la entrega de la vivienda número 20.000, construida durante su gestión, y presentó el plan Hábitat Integral, que permite la urbanización y la capacitación laboral para vecinos de ese barrio, además del Programa Nacional de Mejoramiento Barrial, mediante el cual se generan obras de infraestructura de servicios. Aún con la pandemia, dijo Alberto, de por medio, aún con la pandemia de por medio, no paramos.
Miren, hoy estamos entregando, desde el día que asumimos, aquel 10 de diciembre del año 2019, la vivienda número 20.000. Y es mucho, la verdad es mucho, y es poco. Es mucho porque todo esto ocurrió en un tiempo donde el mundo se dio vuelta como consecuencia de una pandemia. Ahora, la pandemia también nos dejó al descubierto, como sabe el padre Paco, como saben muchos otros sacerdotes que están en villas y trabajan en los barrios populares. Dejó al descubierto que había muchos que necesitaban, que no podían esperar que la pandemia termine para encontrar solución a sus problemas y que inclusive había familias enteras que necesitaban de un techo para poder sobrellevar mejor el tiempo de la pandemia. Con una pandemia de por medio, nosotros no paramos. Dije en campaña que iba a crear un Ministerio de la Vivienda para que hubiera alguien que pensara exclusivamente en el techo de los argentinos y las argentinas. Y allí, perdónenme, les robé el intendente. Les robé el intendente. Jorge, que además de haber sido un gran intendente, es un extraordinario ministro, tiene algo más valioso que es hincha de Argentina Junior, pero lo dejo en un costado. Jorge, entendió mejor que nadie lo que yo quería que hagamos. Y imprimió una velocidad a la gestión increíble. Y allí, Cristina, empezamos a darnos cuenta que cuando vos dejaste el gobierno, había 11.000 casas así y en un estado de terminación más avanzado. Y empezamos a preguntarnos por qué esas casas estaban así desde diciembre del 2015. Y la verdad que hasta el día de hoy nos lo preguntamos con Jorge y nunca encontramos una respuesta sensata. ¿Qué hizo que no entreguen esas casas? Sabiendo que hay miles de familias que necesitan un techo que los proteja. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron. Lo único que hicieron en ese tiempo fue promover un sistema de créditos, que llamaron los créditos UBA, donde cayeron alrededor de 100.000 familias argentinas y se metieron en un problema increíble. Habrán pensado que con esos créditos UBA el mercado iba a resolver el problema de la vivienda. Tal vez creyeron ellos, porque ellos creen mucho más en el mercado que en un Estado presente, tendiéndole la mano a los que más necesitan. Pero nosotros no. Nosotros creemos otra cosa. Nosotros creemos, estamos convencidos, estamos seguros que el Estado debe estar al lado de los más postergados, porque si no, no hay forma de equilibrar la balanza. Algunos pocos ganan mucho y algunos muchos pierden mucho.
Gran discurso del presidente de la República, donde señaló que con una pandemia de por medio, el gobierno no frenó las obras en marcha, sino que las continuó y comenzó otras nuevas porque quedó al descubierto que había muchos que las necesitaban y que no podían esperar, sostuvo el presidente de la República. Lo acompañó Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, preguntándose de qué república hablan los que armaron mesas judiciales. Denunció a la vicepresidenta la cacería de opositores que se hizo durante el anterior gobierno, el gobierno macrista, en complicidad con los jueces y a través de mesas judiciales, y se preguntó ¿dónde estaban quienes hoy hablan de república cuando se perseguía y encarcelaba a opositores sin juicio? La palabra de Cristina.
La última vez que estuvimos acá fue hace poco más de 5 años. Vinimos a visitarlo a Paco Olveira y a los curas de Opción por los Pobres. 6 días antes nos habían citado a Comodoro Py con Axel, a mí también como expresidenta, Axel como exministro de Economía, por aquella causa armada entre gallos y medianoches, o entre opositores y jueces, mejor, ¿no? Porque gallos y medianoche no arman ninguna causa. Vamos a hablar sin eufemismos en la Argentina, por favor. Bueno, y allá fuimos en una movilización maravillosa que nunca me cansaré de agradecer a aquellas organizaciones políticas que contra viento y marea, bajo presiones y amenazas, fueron a acompañarme allá con Comodoro Py abajo de la lluvia. Nunca los voy a olvidar y nunca me voy a cansar de agradecerlo. A los 6 días vinimos acá y también la gente maravillosa. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes. A los que hoy hablan de la República, ¿dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa. Esto que hoy estamos sabiendo y que ¿dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de República. ¿Qué República era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga. Los errores, las fallas que cualquiera puede cometer. Y esto no significa ni disculpar, ni minimizar, ni querer banalizar. No, al contrario, todos saben de qué estoy hablando. Todos saben de qué estoy hablando. Todos saben que si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares, yo no estaría acá. Y sin embargo no ha pasado nada y no he escuchado ningún escándalo. Todos saben que si mi hermana hubiera dicho, Cristina es una falsa, una hipócrita, tiene dinero en el exterior, sería un inmenso escándalo repetido hasta el cansancio en cuanto a radio, televisión, medio, hay. Nada de eso ocurre. El poder no se cuestiona a sí mismo. El poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores.
Ahí está la palabra de Cristina Brillante. Cristina recordando la cena del expresidente Mauricio Macri en Olivos con la ex titular del FMI, Christine Lagarde, que fuera publicada en estos días en la red social Twitter y aseguró que fue una cena de 45 mil millones de dólares, ¿no? Que se esfumaron. E ironizó sobre otras cenas que habrán salido más baratas. Grandes discursos, los que escuchamos recién, del presidente de la República, Alberto Fernández, y de Cristina Fernández de Kirchner. 5:20 de la mañana, levántame cortina, Dalila. ...17 grados 6... a las 5:21... ...17.6... la temperatura en Córdoba, humedad al 76%, presión 958 HPA, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad óptima, cielo despejado, máxima 33, contame en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Por estos lados, Claudio, te cuento, sobre la ciudad de Buenos Aires, se sigue parcialmente nublado el cielo, 13 grados una décima la temperatura, la humedad 91%, se ha dispersado la neblina, la visibilidad ahora es de 10 kilómetros, y el pronóstico indica una máxima de 23 grados con cielo parcialmente nublado. En La Plata y zonas aledañas sigue también parcialmente nublado el cielo. Hay niebla reduciendo la visibilidad a un kilómetro. 9 grados 8 décimas la temperatura y la humedad 98%.
Gracias, querida Sonia. Vamos ahora con el polideportivo. Otro hombre de pasión nacional. Bienvenido, Gustavo Herr.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenas noches. 17 de agosto de 1952 nació Guillermo Vilas, 69 años, lo mejor para Willy, que no está pasando por el mejor momento de salud, pero es el mejor marco para hablar de tenis y del Master 1000 de Cincinnati, donde hay argentinos disputándolo. Después de 77 días volvió a ganar un partido en el circuito y estamos hablando de Guido Pela. Derrotó al belga David Goffin por un doble 6-3 en una hora de 17 minutos. En el primer partido de Pela desde Wimbledon, 30 de junio, y en el regreso de Goffin desde Halle, se enfrentaron y Pela está viviendo un renacer. Le costaba mucho volver a la victoria y finalmente lo logró. Perdió Federico Del Bonis ante el italiano Yannick Sinner, 6-2 y 7-5. Estamos hablando del Master 1000 de Cincinnati en Estados Unidos. Y victoria de Diego Schwartzman contra el británico Daniel Evans. Ganó 6-2, 4-6 y 6-3. Perdió Nadia Podoroska frente a Liz Martens, 6-3 y 6-4. Y una noticia importante, que ya nos vamos a meter en los Juegos Paralímpicos, que se determinó que se van a disputar a puerta cerrada, casi en su totalidad, al igual que los Juegos Olímpicos. Anunció este lunes el comité organizador, a 8 días de la ceremonia inaugural, una decisión, claro está, que tiene que ver con los casos de COVID-19 registrados en Japón. Los Juegos Paralímpicos, que tendrán lugar entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. El 98% de los eventos se disputarán a puerta cerrada, y de esto vamos a estar hablando en los próximos días, de los Juegos Paralímpicos. Claudio, gran abrazo, chau.
Chau, querido Gustavo, nos escuchamos mañana, ¿eh? Gustavo Jarr, hombre de Pasión Nacional, el polideportivo, recordando también el cumpleaños de Guillermo Vilas, ¿eh? De Willy Vilas, 69 años Guillermo Vilas, ¿eh? Un abrazo grande para Willy Vilas, sabemos que está pasando un difícil momento en cuanto a su estado de salud. 5:24 de la mañana, decíamos, más testimonios evocando la inmensa figura del Libertador General Don José de San Martín, LRA 17, Nacional Zapala. Dialogó con la doctora en historia, Beatriz Bragoni, recordando momentos importantes en la vida de José de San Martín.
Era un personaje, digamos, formado en el mundo de la Ilustración. Por lo tanto, esos conceptos que tenía liberales, esa forma de pensar el mundo en clave liberal, lo hacía, digamos, partidario de las constituciones, lo hacía partidario de la monarquía constitucional, lo hacía partidario de la educación, por supuesto, en la confianza en el progreso y en el y lo hacía también lo hacía confiar diríamos en las ventajas del gobierno representativo, ¿no? Con una tenía esa comprensión del mundo político, venía acompañado de una experiencia que para él había sido crucial. Él, al estar dentro del ejército español y hacer la guerra contra la Francia jacobina y hacer la guerra contra los franceses, digamos, napoleónicos, él ahí aprecia algo que después va a tener siempre presente en las guerras hispanoamericanas, que es los riesgos que corren, el desafío que tienen las revoluciones en cómo impactan en el desorden social, ¿no? Entonces eso es lo que lo inclina, a eso que lo vio, digamos, como efecto de la Revolución Francesa y de la Revolución en España, ¿no es cierto? Que es justamente la fractura de las cadenas de autoridad y la fractura de las jerarquías sociales, lo había vivido en Cádiz, cuando su superior había sido linchado por la plebe. Entonces él tiene una experiencia muy traumática de lo que es la movilización popular y el tumulto plebeyo, ¿no? Y lo rechaza. Eso es lo que hace que él sea partidario de una revolución política moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que entiende que el sistema político no puede permanecer intacto como era antes de la Revolución Francesa, pero que no debe, la revolución consiste en ponerle límites al poder y no supone, una participación popular más amplia en ningún tipo, de organización política.
Y ahora se suma la palabra de otro historiador y escritor, Pablo Camogli, quien dialogó con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes, también haciendo referencia al Libertador General Don José de San Martín, de quien dijo supo leer los tiempos que le tocó transitar. Pablo Camogli.
San Martín es una figura bastante amplia. A mí siempre me gusta recordarlo por el contenido que nos deja San Martín, porque además es la forma de seguir machacando sobre ese bronce al que lo ha condenado la historiografía liberal tradicional argentina, que lo ha erigido en padre de la patria y en un montón de monumentos que han inmortalizado a San Martín, pero lo han dejado petrificado a San Martín. Y yo creo que San Martín en realidad era exactamente lo contrario, era alguien que le daba una dinámica muy especial al contexto en el que le tocó vivir, y que lo fundamental de San Martín no es su genialidad, sino el contenido que él le dio a sus acciones y a esa campaña emancipadora que organizó y ejecutó con maestría militar, con mucha capacidad, con un con un conocimiento táctico estratégico de las cuestiones militares excepcional para la época y para aquel contexto de oficiales que había en el Río de la Plata. Pero me parece que la más importante, porque además creo que también es lo que nos permite traerlo a San Martín al presente, digamos, y no solo recordarlo y venerarlo por lo que hizo en el pasado, sino entender que en muchos aspectos sigue presente entre nosotros, tiene que ver con el contenido, ¿no?
Y ahora vamos a escuchar a Eduardo García Caffi, preside el Instituto Nacional Sanmartiniano, dialogó con Panorama Nacional y dijo que San Martín fue un factor de unión de los argentinos.
San Martín fue, en primer término, un factor de unión de los argentinos, por eso coincido en este recuerdo que debe ser permanente y no solamente en sus efemérides. San Martín decía, no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino, ¿no? Como una mirada filosófica de su labor que debe encarar con profundidad. Y también en una declamación universalista dice, mi causa es la causa del género humano. Y después, políticamente, digamos, podemos añadir políticamente, que San Martín decía, soy de un solo partido, el Partido Americano.
Claro.
Así que con esta base filosófica y esta idea política es que desarrolla toda su gesta de emancipación.
Le mandamos un abrazo grande a Eduardo García Caffi, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, quien también fue director general de Radio Nacional Argentina. 5:29 de la mañana, recordando a las 5:30 de la mañana que otros 300 muertos y 8.172 nuevos contagios de coronavirus tuvo lugar en la Argentina en las últimas 24 horas. De acuerdo al último reporte de salud, con estos datos suman 109.405 los fallecidos y 5.096.443 los contagiados desde el inicio de la pandemia. También la cartera sanitaria agregó que son 3.502 ahora los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 50,2% en el país, 48,2% en el área metropolitana de Buenos Aires, 4.767.041 ya recibieron el alta médica, en tanto 219.997 casos permanecen activos. También debemos señalar que en Córdoba hubo 5 nuevos casos de coronavirus de la variante Delta y ya son 45 en total con esa cepa. Según el informe oficial, no se conocieron nuevas internaciones de pacientes que tienen esa variante de la India, mientras que continúa internado en terapia intensiva el denominado paciente cero, el hombre que regresó de viaje de Perú, que no respetó el aislamiento obligatorio y generó un brote de contagios intrafamiliares. Hablando del tema del coronavirus, el testimonio de Ivana Peñalosa Ascurra, la enfermera, quien sostuvo que cuando elegí esta profesión no imaginé que iba a ser protagonista de la campaña de vacunación más importante de la historia.
Sinceramente, cuando elegí esta profesión no imaginé que iba a ser la protagonista de la campaña de vacunación más importante de la historia. Gracias. Ay, me emociono. Ah. Nos queda el registro de momentos de amor, de libertad y de esperanza. Recuerdo a los adultos mayores que nos contaban que era la primera vez que salían después de un año, y lo hacían para venir a vacunarse. Nos contaban que así podían volver a ver a sus nietos y a sus hijos. Salían del vacunatorio con el carnet de vacunación en alto. Era una alegría inmensa ver a esa gente y a sus familiares recibirlos con tanto amor y cariño. Somos realmente grandes privilegiados de compartir estas historias. Las personas siempre resaltan el trato que se les da. Se lleva grabada esa calidez y contención. Realmente tenemos un profundo amor y orgullo por lo que hacemos. Siempre resaltamos la importancia de transmitir esto a los más jóvenes, para que todos y todas nos vacunemos. Hay una diferencia bastante particular entre los adultos mayores y los jóvenes. El adulto mayor y el adulto lo viven desde un lugar emocional e intenso, incluso de alivio, pero los jóvenes los viven desde un punto de deber y responsabilidad. Es bastante fuerte, realmente. Se preguntó a chicos de entre 21 y 23 años el por qué se vacunaban, y la respuesta de ellos era que lo hacían por el deber de cuidarse a ellos y a las familias y a todos. Hay una diferencia de vivencias o perspectiva que llega a un mismo fin, el cuidarnos todos. Alberto y Axel, quiero agradecerles realmente de corazón por habernos cuidado a los argentinos. Yo pude estudiar en una universidad pública gracias a un Estado presente. Hoy me toca ser parte de ese Estado presente. Hoy me toca ser la vacunadora que los representa incluso, y es un gran honor para mí. Un Estado que contiene y abriga. Cada argentina y argentino lo vive como un derecho, y ese es el mayor logro. Gracias, señor presidente, por haber traído millones de vacunas al país. Gracias realmente por la posibilidad de esta gran campaña. Gracias porque esas vacunas renacen en todas las personas la esperanza.
Gran testimonio, desde una protagonista durante el acto de homenaje al general San Martín que encabezó el presidente. Me refiero a la enfermera Ivana Peñalosa Ascurra. Cuando elegí esta profesión no imaginé que iba a ser protagonista de la campaña de vacunación más importante de la historia. LRA 26 Nacional Resistencia dialogó con el médico Darío Gómez, quien se refirió a la incidencia de la variante Delta en niños, niñas y adolescentes.
Esta preocupación surge a nivel mundial con la aparición de la variante Delta, ¿no? En aquellos países donde ya esta variante es predominante, en nuestro país afortunadamente solo se vio hasta ahora un número importante en la provincia de Córdoba, pero no es difícil prever de que pueda haber una mayor cantidad o una mayor presencia de esta variante en el futuro. Entonces, lo que se vio en estos países es de que había un mayor número de casos entre los niños que viven en estos países donde esta variante sea la predominante. Por ejemplo, en la última semana la Academia de Pediatría de los Estados Unidos confirmó que hubo un aumento significativo de casos de COVID entre chicos menores de 18 años y que esto se extendió también a los adultos, ¿no es cierto? Pero sí, la preocupación se vio tanto en los niños como en adolescentes. Entonces, lo que se está tratando de entender es si esas personas se enferman más con esta variante o no. Entonces, lo que se sabe es que la mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2 en niños son leves o no causan algunos síntomas evidentes. Las razones aún no están claras. Algunos dicen porque los niños tienen menor cantidad de la enzima convertidora de angiotensina, que sería el receptor por donde ingresa el coronavirus a la célula. Pero se vio que hay un pequeño grupo de niños que presentaban cuadros más severos. Algunos con patologías previas y otros sin patologías previas. Incluso llegan a desarrollar una afección inflamatoria grave llamada síndrome inflamatorio multisistémica. Bueno, eso hizo que se empiece a estudiar.
Bien, en San Luis no hay circulación de la variante Delta. Esto lo destacó Maximiliano Yuri Ayub, quien integra el área de biología molecular del Departamento de Biología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, el diálogo con la radio pública de aquella provincia.
Nosotros adaptamos la técnica de PCR, que es la que se usa para detectar distintos patógenos, en este caso el coronavirus. La PCR tiene la particularidad de ser una técnica muy sensible y muy específica, y entonces nosotros, en vez de utilizarla de dirigirla contra una región del genoma común en todas las variantes del coronavirus, lo hicimos contra una región que está en la variante Delta, pero no está en las variantes que hoy circulan en la provincia y en el país, que son Alfa, Gamma y Lambda. Y entonces, de esa manera, la PCR detecta o, digamos, da un resultado positivo solo en el caso que estemos frente a una muestra con la variante Delta. Y a eso le agregamos un desarrollo previo del grupo del doctor Echenique en la UBA, que hace el muestreo por pools o agrupadas. Esto quiere decir que se procesan, en este caso, 5 muestras juntas, de manera que además se realiza un ahorro extra de insumos y de descartado.
Ahí está la palabra del biólogo Maximiliano Yuri Ayub, en diálogo con la radio pública de San Luis. Ahora, Leonardo Jurado, prosecretario del Colegio de Farmacéuticos, allí en Santa Fe realizaron un estudio local que ratifica la efectividad de las vacunas. El diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Exactamente, ya están los estudios, ya están los resultados, son 400 farmacéuticos que se testearon. Esto viene atado a un pedido que habíamos hecho al Ministerio de Salud hace un tiempo atrás, a donde bueno, habíamos solicitado que se vacunen a los farmacéuticos, y una medida y una forma de devolución es prestarnos a este estudio, junto con la Facultad de Química y Farmacia. Entonces pudimos medir el uso, digamos, la eficacia del uso de las vacunas en la generación de los anticuerpos. Hoy tenemos resultados comparativos de Sputnik y de Covishield, de AstraZeneca, y más adelante quizás tengamos otros resultados comparando con Sinopharm.
Sí, Leonardo, de alguna manera estos resultados que ustedes obtienen confirman lo que ya estaban diciendo los estudios a nivel internacional.
Exactamente. Confirman los estudios a nivel internacional. Lo que tiene de bueno esto, que genera, digamos, datos locales que no teníamos. Uh-huh. Entonces, sirve mucho para nuestra ciencia, para nuestros datos.
Casi 6.000 santafesinas comenzaron el trámite para que se les reconozca las tareas de cuidado como aportes. Habló el funcionario Diego Mancilla en diálogo con LRA14 Nacional Santa Fe.
A partir de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que establece que cada 3 meses los saberes tanto de jubilaciones, pensiones como asignaciones se van aumentando, bueno, el aumento que será efectivo ya a partir del pago de las prestaciones en el mes de septiembre, en esta oportunidad va a ser del 12,39%, uh-huh. Con un acumulado ya en el año 2021, recordemos que hubo aumentos en marzo, en junio, sumado a este de septiembre, el aumento va a ser del 36,2% en lo que va del año, ya, digamos, 2 puntos por encima de lo que hubiera sido de aplicarse la anterior fórmula de movilidad jubilatoria que regía en la Argentina, así que es una muy buena noticia, también teniendo en cuenta que en el aumento trimestral este del 12,39% está incluso encima de la inflación proyectada para el trimestre, así que bueno, es una fórmula que, como dijimos al principio y como venimos hablando desde el año pasado, desde diciembre, cuando se discutió y se trató en el Congreso, es una fórmula que paulatinamente va a ir recuperando el poder adquisitivo de los saberes.
Y vamos a escuchar ahora la palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien destacó la campaña de vacunación en esa provincia, donde ya son más de 120.000 personas con el esquema completo de vacunas, reitero, en la provincia de Chubut. Escuchemos el testimonio del titular de la cartera de salud en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Anotado, ya hay un número importante. Nosotros teníamos previsto alrededor de 12.000, que eran los que se tenían que vacunar, y bueno, ya están los 12.000 estos iniciales anotados. Uh-huh. El flujo no es tan fuerte como nosotros pensábamos, por lo que uno palpaba en la sociedad, de la ansiedad por la vacuna y las ganas de vacunar, no se vio reflejado en los vacunatorios, eso es una realidad. Uh-huh. Nosotros pensábamos que iba a ser más masiva la concurrencia, y en realidad viene a un ritmo moderado. Así que bueno, pero también en esto me parece que es importante informar, transmitir la tranquilidad necesaria, y bueno, y que los adolescentes también concurran a vacunarse, porque independientemente que generalmente la evolución es muy leve y no tienen síntomas graves, el problema es que actúan como personas que pueden contagiar a personas que sí la pueden pasar mal. Por eso es importante vacunar a este grupo priorizado de adolescentes, sobre todo cuando uno plantea que también las clases se van a ir normalizando. Entonces, cuantas más personas dentro de la comunidad escolar estén vacunadas, mejor va a ser ese retorno y mucho más seguro.
Nacional Mendoza, LRA 6, dialogó con el biólogo molecular argentino residente en los Estados Unidos, Ernesto Resnick, quien se refirió al avance del plan de vacunación en el país y señaló que es difícil alcanzar el efecto rebaño. La palabra de Ernesto Resnick.
Y se hace cada día más difícil con las nuevas variantes como Delta, que son tan contagiosas. La inmunidad de rebaño es un cálculo teórico que tiene en cuenta cuánto cada persona puede contagiar. Delta contagia tanto más que ahora pensamos que la inmunidad de rebaño no se alcanza hasta posiblemente 85%, 90% de gente inmunizada, ya sea naturalmente o por vacunas. Es bastante difícil que se logre llegar a un número como eso, pero lo bueno es, dentro de todo, es que no, en estos momentos no necesitamos inmunidad de rebaño. Lo que necesitamos es lo que estamos viendo, vacunas que al menos, si no impiden los contagios completamente, por lo menos transforman la enfermedad en algo relativamente más leve, algo que de lo cual no nos moriremos. Con eso alcanza, y yo creo que vamos a estar en esa situación. Muchos países están un poco en esa situación. Mientras tanto, Delta sigue avanzando, sobre todo en la población no vacunada. Pero yo no creo que alcancemos la inmunidad de rebaño, que además es un número teórico en general usado para las vacunas mismas, no como se usó el año pasado en la propuesta de algunos, que era, bueno, que salga la gente y se contagie hasta que alcancemos inmunidad. Nunca se pensó la inmunidad de rebaño así, se pensó para esto que estamos ahora, que es la vacunación.
La palabra del biólogo molecular Ernesto Resnick. Vamos a recordar el testimonio brindado a la radio pública por la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien aseguró que estamos en la puerta de salida de la pandemia y estamos mejor que cuando gobernaba el expresidente Macri. Estamos construyendo trabajo y obra pública.
Estamos mejor que cuando gobernaba el expresidente y la exgobernadora, ¿no? Y eso se palpó el fin de semana. Yo recorrí los centros comerciales en el previo del Día de las Infancias, digo, Los Hornos, una localidad muy popular de La Plata, y los propios comerciantes que decían, estamos mejorando, estamos vendiendo, estamos cada día un poquito mejor. Y eso se refleja no solamente porque estamos construyendo una Argentina basándonos nuevamente en la posibilidad de generar trabajo, y que ese trabajo tiene que ver con la obra pública, tiene que ver con haber tenido una mirada estratégica para que la banca pública en la Argentina apuntale a nuestras pymes, apuntale a la producción, la capacidad instalada de las plantas. Empieza a haber una reactivación que se nota en la capacidad de las textiles, en el ámbito automotriz, en el ámbito del plástico, en la metalmecánica, se nota en el comercio. El aumento de las ventas para el Día del Niño, en el Día de la Niña, han sido realmente muy por arriba, más de 20 puntos arriba de lo que había sido en el 2019. Entonces, reconocemos que no estamos en la panacea, reconocemos que el salario tiene que seguir creciendo posiciones, esto es, que podamos tener con un salario los bienes y servicios que necesitamos para ser felices, y eso es mucho más que comer y pagar las cuentas. Y creo que hay puesto una esperanza muy grande en el proyecto de Alberto, de Cristina y de Axel y Verónica para poder lograr esto que alguna vez se palpó en la Argentina y está muy presente. Lo volver a ser felices es la frase que más se repite en la calle, que más lo ponen en una mirada de mucha esperanza. Si ustedes sintieran lo que sentimos nosotros en cada caminata, en cada recorrida, saldrían como salimos nosotros, con la frente bien alta, a defender un gobierno que, con aciertos y con errores, ha puesto las prioridades muy claras en Argentina y no nos van a doblegar. O sea, la Argentina va a crecer con un proyecto de país federal, productivo, generador de millones de puestos de trabajo, que es lo que venimos a hacer.
La palabra de la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.
Vengo, volando vengo, volando vengo, vengo.
12 para las 6 de la mañana, me voy rápidamente con Sonia La Plata, la escucho atentamente, querida Sonia Cristina.
Claudio, vamos a agradecer, si te parece, la compañía de algunos oyentes que están por allí dando su presente a través de nuestro WhatsApp. Mira, buen día, chamiga, nos dicen, los estamos escuchando con Gino y Virgilia desde Corrientes. 22 grados tenemos por aquí, pinta un día hermoso con 35 grados como ayer. Saludos, chamigos, a ustedes y a todos los que escuchan y hacen la Radio Nacional. Un beso enorme para Gustavo de Michelis y, bueno, por supuesto, para sus padres, Claudio Paragino y Virgilia, que están de visita por allí por sus pagos en Corrientes.
Bueno, un abrazo grande para ellos, un abrazo grande a los correntinos y a Corrientes y a estos amigos.
También a Olga de General Pacheco, a Eugenia, que nos saluda desde Salta. Buen día, Nacional. Sonia y Claudio nos dicen por aquí, Estados Unidos nos da apuntado sin hilo, a prepararse que algo se traen. Ojo al parche, Juan desde Comodoro Rivadavia. Claudio, querido, Sonia, buenos días. Claudio, no podés poner a Sandro a las 5:45. Eso es criminal, levantarse y despertar con los ratones que llevamos adentro. Maestro, gracias por tus mañanas en Nacional. Gabriel de Villa Devoto.
Gracias, Gaby.
Buen día, locutores. Grande lo de Cristina, dio cátedra de política. No hay nadie que le llegue a los talones. Gracias, buena jornada, dice Juan Maizares desde Jujuy. Por aquí también se suma nuestro incondicional Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, llenándonos de bendiciones, ¿eh? Allí en Mendoza. Buena madrugada, Sonia y Claudio, genios. Hace un tiempo que quiero saludarlos y hoy me decido. Gracias porque transmiten con espontaneidad y alegría, nos dice Beatriz desde Salta. Claudio, querido, buen día, Sonia, Claudio, aquí en Junín, Mendoza. Estamos esperando el sonda, que es un viento muy seco y caliente que sopla desde la cordillera. Están pronosticados 30 grados para hoy. Abrazos, nos escribe Edgardo Villalba, nuestro amigo de Junín, entonces, allí en la provincia de Mendoza. Claudio, querido, y uno más que se suma por aquí, como siempre, Rodolfo desde Rosario. Feliz miércoles para todos y un cálido saludo a Sonia Ferraris y a Claudio Orellano.
Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Si te parece bien, reiteramos el calendario de pago, Sonia, del ANSES. Dale.
Sí, por supuesto. Hoy miércoles, el 18 de agosto, junto con el bono de 5.000 pesos a titulares previsionales, se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 6 y cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 6, asignaciones por embarazo a beneficiarias con DNI finalizados en 5, el programa Hogar para la compra de garrafas otorga el beneficio a quienes tengan documentos terminados en 6, y el programa alimentario PAMI, junto con ANSES, abona un pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 6, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si te parece bien, Sonia, vamos a una pausa, directamente. Pues nos queda poquito tiempo, ya se viene Lautaro Villamor con todos los deportes también. La dejo a usted, amiga, proceda nomás, querida Sonia Cristina Ferraris.
Pausa y seguimos entonces.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Francisco Lugones, integrante del dúo Los Lugones de Santiago del Estero. Quiero invitar a escuchar nuestra canción En el Camino. Es una chacarera que da título a nuestra última placa discográfica. Y agradecer profundamente a todo el Ranking Argentino de Canciones por dar esta hermosa posibilidad a todos los artistas independientes del país.
Creo que el camino nunca es fácil transitarlo, siendo al frente con lo justo, aprendiendo en cada paso. Para encontrarte lo que siempre has anhelado, tendrás que perder las cosas que en el tiempo has amado. We'll be right back. para aquellas lenguas que te han lastimado. Pero ten presente que andaremos caminando por esos mismos senderos de la vida lado a lado. Errores en tu paso, el perdón es el consuelo que el dolor está esperando. Si te sientes solo, mira el cielo y ve buscando esa estrella en el camino que tu andar irá alumbrando. Tiempo de tu esencia irá brotando la semilla de tus sueños, aquel hijo de tus manos. Al mirar la vida desde aquel último caso, un puñado de esta tierra hecho polvo irá volando.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional. Por Nacional.
Apenas nos separan de las 6 de la mañana, ya el chelo ya la calienta motores, con Mariana Gil Laborde y todo el equipo del panorama de noticias, Claudio.
Sí, querida Sonia, recordando que se instaló un memorial provisorio en la Casa Rosada, tras la Marcha de las Piedras, el gobierno construirá un espacio de memoria una vez finalizada la marcha. El gobierno nacional anunció que guardaría las piedras con los nombres de las personas fallecidas por el coronavirus para exponerlas en un espacio de memoria. Mientras se define ese espacio, las piedras finalmente quedaron expuestas desde ayer en un espacio especial de la Casa Rosada, en lo que ya configura un memorial. Una gran medida, una excelente medida del gobierno nacional. 5:56, presento al hombre de Pasión Nacional con nosotros, Lautaro Villamor, en el aire. Buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. ¿Qué jornada tendremos hoy por la noche con la actuación, la presentación de River ante el Atlético Mineiro de Brasil, 21:30, partido de vuelta de la Copa Libertadores, después de haber perdido 1-0, Claudio, mamita, qué partido, por favor, por un lugar en la semis aparte, atención.
Además, y que puede repetirse la semifinal de ganar River, porque todo puede ser, de ganar River podría repetir la semifinal con Palmeiras.
Claro.
Ayer que volvió al San Pablo, ¿no?
Exactamente, que viene de derrotar 3-0 al San Pablo, en la ida había sido 1-1, y fíjate que las estadísticas apoyan al River de Gallardo en Brasil. Es cierto, de las 3 veces que jugó y ganó, una no la alcanzó, y justamente fue con el Palmeiras, cuando le ganó 2-0, había perdido 3-0 en la ida. Con un gol se metió en la final con Santos el Palmeiras.
Se la robaron esa semifinal a River, hay que decir la verdad. Como a Boca sí, se la robaron con Mineiro, a River se la robaron con Palmeira, porque había convertido un tercer gol, que dijeron que estaba en offside de este chico que se fue a Sevilla, no me acuerdo ahora, Montiel. Golazo de Montiel, que era el 3-0, dijeron que estaba en offside, después no le cobraron un penal a Borré, bueno, en fin, le afanaron el partido a River. Después no sabía cómo hacer Abel Ferreira para pedirle disculpas a Gallardo, ¿no? Pero bueno,
claro,
esa copa la ganó Palmeira, no sé cómo, la verdad.
Eso que destacás fue una imagen que recorrió el mundo el técnico del conjunto brasileño.
Portugués, claro, Isabel Ferreira.
El técnico portugués del Palmeiras pidiéndole disculpas en la mitad de la cancha.
Exacto,
a Gallardo.
Bueno, tenés que pedirle disculpas a nada, ya te mandaste el, te mandaste la burrada, bancátela, loco, que estás pidiendo disculpas. Pero aparte, sí, le afanaron el partido a River. Se lo afanaron el partido a River.
Totalmente, totalmente. Después, bueno, el recuerdo de el partido contra Cruzeiro en el 2015, sin lugar a duda, que fue, bueno, la goleada, ganar 3-0 para pasar a semis, y el otro antecedente contra Gremio en el año 2018, ¿verdad, Claudio? Exacto. Digo, porque esto es lo que está por lo menos en la estadística. Hoy estará Víctor Hugo Morales, estará Alejandro Apo, estará Santiago y Lucía desde las 21 horas y hasta la medianoche, con lo cual hacemos la invitación ya a través del Diario Nacional para que todos escuchen la radio pública en Relatores Pasión Nacional.
Totalmente, y saludamos al Nene, a Alejandro, a Santiago. ¿Quién va a estar? ¿Lisquetti? ¿Alejandro Lisquetti?
Claro,
ahí en la
estará
general.
Lisquetti.
Bueno, muy bien. Saludamos a toda la muchachada, a Víctor Hugo, al Nene, al querido Nene de Cardona, Víctor Hugo.
Y lo que digo, evidentemente tiene razones extrafutbolísticas, pero van a viajar jugadores como Pinola, que está lesionado, Enzo sí. Pérez, que está suspendido, Poncio, que todavía no se recupera de la miocarditis que tuvo post-COVID-19. Es cierto que está todo más, si se quiere, tranquilo por el avance de los esquemas de vacunación, pero Brasil no deja de ser una plaza complicada, y Gallardo ha decidido que viajen con el plantel para apoyar al equipo.
Me parece bien, porque son figuras emblemáticas de River, y está bien que acompañen al plantel, ¿no? Todo puede ser. Me parece igual que el Mineiro es un buen equipo, ¿no? Nada que ver el Mineiro que jugó con Boca que el que jugó con River. Pero de todas maneras, con River nunca está dicha la última palabra, mi querido Lautaro, ¿eh?
Tal cual. Recordemos
River,
que
River un 1-0 es partido abierto, no es un partido definido. ¿Viste que antes, en otras épocas, quizás vos decías, bueno, perdí 1-0 en River, quizás se le va a hacer? No, con River no hay que cerrar la puerta, ¿sí? Siempre
tal
queda
cual.
Abierta la puerta, ¿eh?
Tal cual. Así recordemos que simplemente que no va a estar Nacho Fernández, el autor del gol, que fue expulsado por una, bueno, exacto, falta muy fuerte. Así que eso es un dato para tener en cuenta desde el punto de vista futbolístico.
Totalmente, totalmente. Bueno, Lautaro, te escucho ahí con el panorama. Saludo a mi querido Chela Ayala. Chau, Lautaro.